3:05. Ahora, vivo y directo a todo el país. Hasta las 6. Por la radio pública. El Diario Nacional. Edición del lunes 8 de noviembre del año 2021, ya ingresando a la semana 45. Títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández visitó José Cepaz junto a Victoria Tolosa Paz y acompañada del intendente de esa localidad bonaerense, Mario Ishii. El presidente Alberto Fernández visitó el partido bonaerense de José Cepaz, acompañado por la primera candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, con quien presenció la largada de la quinta edición de la tradicional maratón local, y saludó y conversó con los competidores y vecinos de ese municipio, ubicado en el noroeste del conurbano. El jefe de Estado estuvo acompañado también por el intendente Mario Ishii. Hizo el conteo previo y dio la orden de largada de la prueba atlética denominada Corre José Cepaz. El lema bajo el cual se disputó la competencia este año fue por una facultad de ciencia, tecnología y robótica, en alusión al proyecto que apunta a sumar esa carrera en la Universidad Nacional de José Cepaz, predio por donde precisamente pasaron los maratonistas durante parte del recorrido. También el presidente Alberto Fernández estuvo en Quilmes y pidió decir no al pasado, porque el futuro es con Argentina, en crecimiento y de pie. Durante una recorrida que realizó por varios barrios del partido bonaerense de Quilmes, donde mantuvo encuentros con vecinos y recorrió obras, el jefe de Estado, durante las actividades que realizó en este populoso distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires, expresó que este es el tiempo donde nos estamos poniendo de pie. Tenemos que ver qué horizonte queremos alcanzar. El jefe de Estado supervisó los trabajos de ampliación de la planta potabilizadora de AISA de la localidad de Bernal. Estuvo presente en una obra de pavimentación en Espeleta y visitó una fábrica de botellas de vidrio, la más grande del país. Entrevista exclusiva concedida a la agencia oficial de noticias Telam, el presidente de la República señaló que nuestra recuperación debe ser de las más rápidas del mundo. A una semana de las elecciones, el presidente evaluó que la pospandemia debe propiciar un debate ético sobre la desigualdad y advirtió que América Latina debe encaminarse a reconquistar la unidad perdida. Además, también señaló Alberto Fernández en esta entrevista con la Agencia Nacional de Noticias Telam, a una semana de las elecciones, que tenemos 2 años para mejorarle la vida a la gente. Es mi única preocupación. El presidente Alberto Fernández convocó a la militancia a realizar el máximo esfuerzo para explicar lo que está en juego en estas elecciones y afirmó que hay que ponerle límites a los abusos de algunos formadores de precios. El fiscal federal Federico Delgado señaló que hay que repensar la Corte Suprema. El abogado y licenciado en ciencia política, quien fue designado para intervenir en las causas que se sustancien por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, se refirió a la Corte y la actualidad actual. En tanto a su desempeño, expresó Delgado, me parece que tiene los mismos problemas que el sistema judicial en su conjunto, el cual está absolutamente divorciado como dispositivo de los intereses que debe custodiar. De los problemas que tiene la justicia, el más grave de todo es el de la credibilidad. La ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, señaló a la radio pública que el gobernador Capitanich nos encomendó jerarquizar al recurso humano. Centeno indicó la recomposición salarial es una mejora específica que tiene un gran impacto en muchos de los trabajadores del sistema público de salud y el gobernador Capitanich nos encomendó como gestión jerarquizar el recurso humano que ha sido y sigue siendo clave en la contención de la pandemia. En su columna semanal en Punto Sur, el diálogo con las emisoras públicas del sur argentino, Mex Urtiz Perea, se refirió al apoyo que el poder económico da a los medios de comunicación masiva, señalando que de esa manera imponen su idea de odio. Punto Sur se emite por 10 emisoras de radio nacional en 4 provincias, en vivo, desde San Martín de los Andes, con la conducción de Eduardo Alzueta y Luciana Vilés. Mex dijo que el escenario político se vuelve muy miserable con tanto odio. En Neuquén detuvieron a 3 ciudadanos chilenos que ingresaron ilegalmente con municiones. Los ciudadanos cruzaron la frontera por la zona del Cerro Batea Mahuida a través de un vehículo con 62 municiones calibre 353, 101 municiones calibre 22, varios cartuchos y ropas camufladas tipo militar, transitando un paso no habilitado, indicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Definen un régimen de promoción para la producción y uso del hidrógeno bajo en carbono. La producción y exportación de hidrógeno libre de emisiones permitiría traer un volumen de inversiones de al menos 100.000 millones de dólares y exportar por más de 15.000 millones de dólares anuales, además de generar más de 50.000 puestos de trabajo. Impulsan políticas para potenciar empresas lideradas por mujeres. El gobierno nacional trabaja para que el desarrollo nacional no deje a las mujeres afuera del plan estratégico de producción, dijo Atelam, la coordinadora del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Basaldúa. Tribunales de San Isidro, los 7 imputados por la muerte de Diego Maradona serán fichados con foto y huellas. La medida de la Fiscalía advierte que es para recabar la posible existencia de antecedentes, una resolución que incluye, entre otros, al neurocirujano Leopoldo Luciano Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov. Todos fueron imputados por presunto homicidio simple con dolo eventual, figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión. Coronavirus, hubo 13 muertes y 593 personas quedaron afectadas de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. Suman 116.104 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.296.781 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. 5.163.900 recibieron el alta y 16.777 son casos confirmados activos. El Ministerio de Salud indicó que son 608 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,2% en el país, 39,7% en el AMBA. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 175 casos. Subió mucho en la ciudad de Buenos Aires con 190. Córdoba 27, al igual que Santa Fe, y sorprende Tucumán con 115 casos. En tanto, La Pampa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero no reportaron casos en el día de ayer. Liga Profesional de Fútbol con un póker de Julián Álvarez, el líder River. Goleó ante Patronato en el Monumental. El millonario derrotó 5-0 al Patrón con 4 goles de Julián Álvarez y uno de Agustín Palavecino, y le sacó 7 puntos al escolta Talleres de la ciudad de Córdoba. Enseguida ampliamos esta información con Eladio Arregui. También en las eliminatorias sudamericanas, el Papu Gómez se suma al seleccionado para los partidos con Uruguay y Brasil. El Papu, jugador del Sevilla, fue convocado ante la incertidumbre por la situación de Nico González, de la Fiorentina de Italia, quien dio nuevamente positivo de coronavirus, además de lo que ocurre con Lionel Messi y su rodilla izquierda. En la Fórmula 1, Verstappen, el neerlandés de principio a fin, ganó el Gran Premio de México y se afirmó arriba en la tabla de la Fórmula 1 Internacional. El neerlandés Max Verstappen con Red Bull se afirmó en la cima del Mundial de Conductores al vencer en el Gran Premio de México de Fórmula 1, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal. El piloto de Países Bajos acumuló su novena victoria en la temporada al cabo de 18 grandes premios. Aventajó por más de 16 segundos al británico Lewis Hamilton con Mercedes, quien defendió la segunda posición ante el local Checo Pérez. Confesión de parte, en su portada, página 12, dice que en diálogo con la CNN, el expresidente Mauricio Macri reconoció que el gigantesco préstamo que le otorgó el FMI lo utilizó para pagar a los bancos comerciales que se querían ir, o sea, para financiar la fuga de aquellos que se negaban a seguir dándole crédito después del descomunal endeudamiento y virtual default generado por Cambiemos en apenas 2 años de gobierno. Hablaron Evo Morales y García Linera también al diario Página 12 y dijeron que el golpismo no ha desaparecido en la región, ha renacido de otra manera. Enseguida más detalles. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Para empezar con todo, una nueva semana. Ya pasó rápido el descanso, ¿eh? Iniciamos la segunda semana de noviembre. Cantamos presente como lo hacemos todas las madrugadas. Vivo, directo, a toda la República Argentina. Todo el territorio bicontinental e insular del país. Con el trabajo periodístico, la producción periodística de las y los compañeros de la 50 de Radio Nacional. Saliendo en dúplex, como lo hacemos siempre, a través de Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870. AM 750 y FM 100.1, abriendo la puerta de este club informativo y musical. Un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros. con toda la actualidad del resumen informativo de las últimas horas, sin dejar de lado lo que puede estar ocurriendo aquí y ahora y las noticias en desarrollo. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde La Plata. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues. Les saluda Claudio Llano y ya mismo me voy a la ciudad de La Plata. Me traslado de manera etérea, 750 kilómetros aproximadamente, a la capital bonaerense, la ciudad de las Diagonales, para ir saludando ya a mi querida compañera, tan profesional ella como siempre, de fuste, una profesional de fuste, que ilumina cada madrugada, Sonia Ferraris, buen día.
Excelente madrugada, mi querido Claudio César Orellano, para vos y para cada uno de los compañeros y compañeras que se suman una vez más a nuestro diario. Buen lunes para todo el mundo, ¿cómo estamos por ahí?
Muy bien, muy bien, muy bien, con una madrugada, digamos, templadita. Hoy realmente fue una temperatura mucho más alta que la del sábado y la del viernes. Bueno, el viernes estaba muy fresco en la ciudad de Córdoba, no pasamos los 16 grados. Ya ayer sábado estábamos un poquito más aliviados con algo más de 23, pero hoy llegamos sí a los 26 grados aproximadamente, una jornada, te diría, algo nublada, pero donde se hizo ver el sol, se hizo ver mucho el sol, y ya para hoy estamos, se está anunciando una máxima de 31 grados, se nota, porque la noche es templada, con cielo ligeramente nublado aquí en la capital cordobesa, con 16 grados un décimo, en estos momentos ya con los datos actualizados, mucha humedad, eso sí, 85%, una brisa que está soplando del sector sudoeste a 3 kilómetros con la visibilidad óptima, y la presión 965 decimal 8, presión baja como acostumbramos aquí en la capital cordobesa. Lo que sí se anuncia para lo que resta de la jornada, chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde-noche, lo cual esto va a generar un pequeño descenso de la temperatura. Para mañana martes se habla de tormentas aisladas, tormentas fuertes, bueno, tormentas en general durante todo el martes y también el día miércoles, ¿eh? Vamos a tener lluvia martes y miércoles, de acuerdo a lo que dice el pronóstico, con un pequeño descenso en las marcas térmicas, pero que no va a ser tan riguroso o tan pronunciado en todo caso como ocurrió el viernes, que tuvimos una máxima de 16. ¿Cómo andamos por ahí? Contame.
Aquí en La Plata, te digo, tenemos una madrugada fresca, ¿no? Se podría decir, con 13 grados 4 décimas de temperatura, elevado el porcentaje de la humedad, como habitualmente sucede, Claudio, 96% tenemos en este momento, con cielo despejado. Se espera una máxima de 28 grados, mira, para arrancar la semana, y no se avizoran lluvias, por lo que puedo ver, hasta el próximo domingo inclusive, según el Servicio Meteorológico Nacional, tendremos una semana bastante pareja en cuanto a máximas. Hablabas del viernes, del descenso de la temperatura en esta región, volví a bajar la frazada. Estos vaivenes climáticos me han tenido a maltraer, estuve cuidándome porque estaba allí nomás, a las puertas de un inminente resfrío. Se me mezclaban síntomas, ¿no? De a momentos me dolía la cabeza, de a momentos me sentía fiebrada, me asustaba, pensaba, ¿será angina, será resfrío, será COVID? Bueno, lo cierto es que estuve en casa tranquila, tratando de preservarme, porque justamente, ¿no? Estos cambios tan bruscos de temperatura son los que muchas veces te juegan una mala pasada. Te desabrigás, de golpe te agarra un enfriamiento, y bueno, podés caer como cualquier mortal, pero lo cierto es que ya esta semana aparentemente se estarían estabilizando alguito las temperaturas, insisto, por lo menos en nuestra región. En la ciudad de Buenos Aires, fíjate vos, en este momento la marca térmica es un poquito más alta, el cielo está despejado, también datos de las 3, contamos con 17 grados, 6 décimas y 76% de humedad con viento del norte, ¿no? Que hace que la cuestión, claro, esté un poquito más cálida.
Totalmente, totalmente. Vos sabés que todo lo que te estaba escuchando atentamente, cómo viviste todo este fin de semana, y me pasó algo parecido, no digo con fiebre, no, no bajé la frazada porque me negué sistemáticamente, ¿no? Me negué sistemáticamente, me quedé con la colcha, dormí con colcha, después me acuesto a la mañana prácticamente, dormí con colcha, eso sí, me puse una remera más, doble remera para dormir, ¿no? Entonces me resistí a bajar la frazada. Pero sí tuve esa sensación de una rinitis muy, 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 muy fuerte que me asoló durante el viernes, inclusive hasta hace un rato, poco antes de empezar el programa, sigo teniendo rinitis, pese a que he tomado algo de paracetamol, también algo de ibuprofeno en algún momento, como para no, en rigor nunca me sentí ni cansado, ni afiebrado, ni nada, porque ya es como una obsesión que casi todos los días me tomo la fiebre igual, aunque no tenga, ¿no? Es una obsesión que nos impuso la pandemia, y lo que hay que tener en cuenta, en todo caso, que la pandemia no terminó. Entonces a mí me pasó lo mismo, el viernes salí, hice las compras, todo, y me negué todo el fin de semana a salir de casa, me quedé guardado en casa, más allá que te digo que era un día para por lo menos caminar un poco por la ciudad, decidí quedarme, tanto el sábado como el domingo, que se prestaba para la salida, para ir a tomar un cafecito, se prestaba. Pero dije, no, me voy a quedar en casa, más pensando en la pelea, en la gran jornada boxística de la noche, con el triunfo de Canelo Álvarez, ¿no es cierto?, sobre Plant, que lo vi pasada la medianoche del sábado, al domingo, decidí quedarme en casa. Y después sí, mucha rinitis, se notaba el cambio climático, me afectó al cuerpo el cambio climático, a punto tal que, si bien no siento frío, me obligo a colocarme una campera para proteger mi espalda, ¿no? Es decir, cuando me entra el frío por la espalda es como que empiezo a dudar si estoy bien, si estoy mal, o la sensación de acostarme, con la sensación de estar caliente, como si tuviera fiebre, pero que en rigor de verdad no la tengo, ¿no? Es una sensación rara, es un clima raro, con cambios muy abruptos, y bueno, y el cuerpo también cambia abruptamente, el estado del cuerpo, el estado de calor o de frío del cuerpo, también cambia abruptamente, Sonia.
Claro, porque bueno, por supuesto busca acomodarse también, ¿no? Creo que funcionamos de esa manera, Claudio. Así que bueno, lo cierto es que nuestro fin de semana aparentemente fue muy parecido. Ayer domingo, justamente en el marco del programa del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina Florece, se llevó a cabo un encuentro en el bosque aquí en la ciudad de La Plata. Tengo entendido que hubo mucha gente, se prestaba el clima, ¿no? Tuvimos una tarde muy agradable, a puro sol, pero también preferí evitarla para estar, claro, estar de 10 en este arranque de semana compartido.
Yo en este momento, te aclaro, estoy con una rinitis galopante que la disimulo bastante bien, bastante bien. Pero bueno, he tomado, por supuesto, por la tarde he tomado mi paracetamol, por las dudas, para no decaer. He descansado un ratito para estar firme acá frente al micrófono, pero sí he estado, hoy estoy obligado a salir porque tengo que hacer un trámite con el tema de mi dentadura, que el otro día se me cayó un turno que no fue cargado, que te conté, un contratiempo, sí, que hubo en el centro odontológico donde me debían atender. Bueno, hoy voy a arreglar ese tema, así que necesito salir hoy y arreglarlo personalmente, porque por teléfono no se puede arreglar nada, ¿no? Es increíble, hablas por teléfono y te tienen ahí, viste, capaz media hora, una hora, y no arreglas nada. Entonces hoy voy personalmente a encararlos y a poner orden en los turnos, sobre todo porque estoy necesitado de que hagan este tratamiento, porque además ya lo aboné. Entonces, bueno, quiero que me digan qué días me van a atender como corresponde, ¿no? Es decir, ponen las cosas en orden, ¿no? Pero no me voy a enojar, no me voy a enojar. Prometo que no me voy a enojar.
Está muy bien. Acuérdese de cuidar la presión, mi querido Arellano.
No, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, querida Sonia, pues ya comentaste cómo fue tu fin de semana, yo te comenté el mío. Estuvimos guardados los dos como para estar bárbaros en la semana. Siempre hay que preservarse, aconsejarle a la gente que la pandemia sigue, aconsejarle, que lo estoy notando cada vez que voy al supermercado, el otro día otra vez también, la gente toda pegada en la fila, esperando ingresar al sector de cajas, pegada una detrás de la otra. Por favor, tomen distancia. Hay lo que noto que hay mucho relajamiento, Sonia, y eso ya me está preocupando demasiado. Inclusive en Córdoba, en la ciudad, se ve mucha gente sin barbijo caminando por la calle. Es tremendo, es tremendo. O el delivery, yo que acostumbro mucho a pedir por delivery, a veces vienen los motos sin barbijo y le digo, muchachos, pónganse el barbijo. Si los obligo a que se pongan el barbijo, le digo, no ha terminado la pandemia. Te miran con cara rara, pero finalmente algunos se la ponen y otros se hacen los tontos, ¿no? Pero bueno, hay mucho relajamiento también. Así que, por favor, seamos serios, seamos responsables, responsabilidad ciudadana, conciencia ciudadana, de que esta pandemia no ha terminado. Por eso se está hablando de la posibilidad de una tercera dosis, se está hablando de que nos debemos cuidar. Fíjate lo que está pasando en Gran Bretaña, en Alemania, en Rusia, con más de 40.000 casos diarios, con más de 1.200 muertes diarias, porque este tema de los antivacunas no existe solamente en la Argentina. Bueno, los antivacunas en la Argentina han existido y siguen existiendo. Y hubo negacionistas de la cuarentena, negacionistas de la vacuna. Bueno, de la misma manera ocurren en Alemania, ocurre en Inglaterra, ocurre en Rusia, donde hay sectores antivacuna, sectores anticuarentena que no se quieren vacunar. Bueno, en Rusia es un desastre. Más de 40.000 infecciones por día de coronavirus. Otro tanto se está dando en Inglaterra, ¿sí? Y algo parecido en Alemania, donde Merkel se ha enojado muchísimo con la población alemana por este descuido. Fíjate vos que en Nueva Zelanda hubo el otro día 200 casos y siguen con la cuarentena de manera rígida en Nueva Zelanda. Hubo 200 casos en un día y ni que hablar. Esa sí que es la cuarentena más larga del mundo, la de Nueva Zelanda y la de Australia. Con 200 casos por día, Nueva Zelanda sigue manteniendo las restricciones. Así que cuando aquí muchos agoreros o aquellos que son conspiradores permanentes dicen que en la Argentina existió la cuarentena más larga del mundo, mentira, no existió la cuarentena más larga del mundo, no existió. Existe en Nueva Zelanda y Australia, o en otros países, pero acá no existió la cuarentena más larga del mundo. Hubo una gran cuarentena, importante, y después se fue abriendo las actividades, pero siempre se aconsejó a la gente cuidarse. Es decir, ahora se ha abierto la economía, porque era necesario abrir la economía, era necesaria abrir la actividad, pero también se dijo, tenemos que seguir cuidándonos. Nunca se dijo, se terminó la pandemia, ¿no? Nunca se dijo eso. Al contrario, se dijo, la pandemia sigue, se abren las actividades, pero habrá que cuidarse. Si se van de vacaciones, se tendrán que cuidar poniéndose los barbijos, poniéndose el gel, el alcohol líquido mezclado con agua, mantener la distancia, ¿de acuerdo? Pero, bueno, hay que hacer caso a eso, si no, vamos a tener un verano complicado, ¿tá? Vamos a tener un verano complicado, entonces aconsejamos a la población a que tenga conciencia ciudadana de que esto no ha terminado, de que este bicho sigue presente, que va mutando y se están dando muchos casos de la cepa delta. Ya en Córdoba tenemos más de 400 casos, ¿sí?, de la cepa delta. Hay mucha gente que se está contagiando con la cepa delta. Este bichito, este virus del coronavirus, va mutando permanentemente y siempre alguna novedad, ¿no? Alguna sorpresita nos depara cada día. 3:33, querida Sonia, si te parece bien, vamos ya a las líneas nacionales para ya comenzar, porque tenemos muchísima información, y si te parece bien, vamos a las líneas nacionales para que ya se comuniquen los oyentes con nosotros.
Cómo no, Claudio querido, nos ponemos en línea a partir de este momento. Habilitado está nuestro WhatsApp para recibir mensajes, 11-65-84-0870, ya van llegando los primeros, y recuerden que para dejar grabados contamos con la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria los esperamos en el 0810-222-0870.
3:34 de la mañana, bueno, decíamos, y lo dijo también Gustavo Ríos en su momento en el servicio informativo de la Radio Pública, una entrevista exclusiva con la agencia Telam por parte del presidente Alberto Fernández, en diálogo con la presidenta de la Agencia Nacional de Noticias, Bernarda Llorente, señalando que nuestra recuperación debe ser de las más rápidas del mundo. A una semana de las elecciones, el presidente evaluó que la pospandemia debe propiciar un debate ético sobre la desigualdad y advirtió que América Latina debe encaminarse a reconquistar la unidad perdida. También agregó Alberto, tenemos 2 años para mejorarle la vida a la gente, es mi única preocupación. En la entrevista exclusiva concedida a Telam y en diálogo con Bernarda Llorente, el presidente Alberto Fernández convocó a la militancia a realizar el máximo esfuerzo para explicar lo que está en juego en las elecciones y afirmó que hay que ponerle límites a los abusos de algunos formadores de precios. A lo largo de este diario vamos a poner fragmentos de lo que fue la charla de Alberto con Telam y vamos a escuchar la primera de ellas, el primer fragmento donde se refiere, en rigor de verdad el presidente recorrió todos los tópicos de la realidad política, económica y social, también habló y hizo una evaluación de su gira europea y lo escuchamos al presidente diciendo lo siguiente.
Yo creo que Argentina es visualizada en el mundo como un país donde hay un orden democrático y una estabilidad institucional asegurada. No lo ven en otros países. Segundo, creo que la Argentina ha vuelto a recuperar respeto, que lo había perdido. Y lo había perdido fundamentalmente a partir de que Macri había dejado de cumplir sus deudas con los acreedores privados y fue corriendo a pedirle un dineral al Fondo Monetario. Y eso en la inteligencia europea fue visto como una locura. A los argentinos hay que contarles que Europa no estaba de acuerdo con ese crédito que le dieron a Macri. Creo que ven en la Argentina un gobierno con una mirada progresista y moderna en temas tan importantes como la igualdad de género y la ecología. El resultado de la gira para mí es... Yo he vuelto satisfecho, no quiero ser exitista. Yo he vuelto satisfecho. Creo que la gira sirvió mucho y salió muy bien tal como lo habíamos planeado. Fuimos recibidos por los líderes del mundo, no los atrapamos en los pasillos, como alguno dijo. Hemos tenido muchas bilaterales y he tenido un encuentro casual con el presidente Biden, que fue muy generoso en la charla y fue muy, muy entusiasta. Creo que estamos en un desafío como país y como continente. Como continente tenemos que volver a lograr la unidad perdida. Somos, en términos ecológicos, acreedores ambientales, pero tenemos el desafío también de ir poco a poco, ir cambiando la energía fósil por energías renovables. Y de repente anunciamos una inversión enorme en hidrógeno para la Patagonia. Yo creo que hemos dado pasos muy importantes. Creo que nos queda mucho por dar. Creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en favor de los bosques nativos, de cuidarlo mucho más. Mucho más. Hay que cuidar el impenetrable, hay que cuidar la selva misionera, hay que cuidar los bosques andinos. Tenemos que reforestar todo lo que Salta desforestó. Y tenemos que hacerlo por tranquilidad nuestra. La verdad es que el mundo es nuestra casa común, así que si el mundo se deteriora, nos deterioramos también nosotros. Y si nosotros somos los que estamos llamados a ser los pulmones del mundo por la Amazonia y por todos estos bosques, pues entonces seámoslo y que los pulmones funcionen bien en ese cuerpo. Yo, lo de Glasgow me pareció un lugar de encuentro interesante. Lo más interesante de Glasgow, a mi juicio, es que Estados Unidos volvió a la escena del cambio climático, que se había ido con Trump. Se había ido y no negaba, y ahora volvió. Y eso para mí es muy importante, porque si Estados Unidos no se involucra en el tema, es muy difícil que el tema avance. Y yo creo que eso sirvió de mucho. Y creo que nosotros estamos en el camino correcto, tratando de ir alcanzando los objetivos que este tiempo de la humanidad nos impone en materia ecológica.
Ahí está el presidente Alberto Fernández, ¿no? Comentando, haciendo un balance de la gira europea, sus encuentros con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con la canciller alemana, Angela Merkel. Y bueno, también el presidente en este diálogo exclusivo, en esta entrevista exclusiva que mantuvo con la Agencia Nacional de Noticias Telam, también daba cuenta del comportamiento de la economía prepandemia y durante la pandemia, ¿no? Él decía algo muy cierto, todas las economías del planeta se cayeron, absolutamente todas, y la recuperación tiene ritmos desiguales, en algunos lugares muy rápida. Pero dijo también algo muy interesante: nuestra recuperación económica, por ejemplo, debe ser de las más rápidas del mundo, pero no ha llegado a todas y todas, y hay gente que todavía no siente esa mejora. Pero hizo una evaluación del comportamiento de la economía concretamente durante el periodo de prepandemia y pandemia, y también habló el presidente aquí de los agoreros. Escuchemos este segundo fragmento.
Es que si vos revisás los 99 días de gobierno que tuvimos, nosotros en tan solo 99 días todos los indicadores mejoraron, incluyendo la recuperación salarial, que después volvió a caer como efecto de la pandemia. Yo lo que creo es que la Argentina entró en un proceso de crecimiento muy vertiginoso y muy rápido, que vamos a tener un proceso de inversiones muy vertiginoso y muy rápido, que tenemos que pelear mucho contra los agoreros que muestran el futuro como un futuro negro. Una de las cosas que uno advierte, y es difícil de explicar, es que uno va a discutir con los acreedores de Argentina y se encuentra con que hay acciones explícitas de argentinos jugando en contra de su propio país. Eso es muy impactante. Y es raro de ver, pero pasa. Pero pasa, ¿eh? Y los vemos con nombre y apellido, y vemos sus trabajos en inglés hechos para los acreedores. Entonces, yo quiero que los dos años que vienen recuperemos lo que no pudimos hacer en este tiempo de pandemia. De verdad, también quiero que terminemos con los debates estériles. La Argentina está llena de debates estériles, de debates que vos escuchaste y decís, ¿qué están discutiendo estos tipos? ¿Por qué discuten estas cosas?
Ahí está, ¿eh? Debemos terminar con los debates estériles, dijo el presidente. Nuestra recuperación debe ser de las más rápidas del mundo. Esto a una semana de las elecciones, el presidente evaluó que la pospandemia debe propiciar un debate ético sobre la desigualdad. 3:41 de la mañana, seguimos en nuestra producción periodística federal. Habló Catalina Gonda, integrante del Área Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, quien se refirió a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y destacó el rol de los gobiernos para consolidar las declaraciones y pactos realizados durante esta cumbre de la COP26 que se desarrolla hasta el día 12 en Glasgow, Escocia. Catalina Gonda.
Esos anuncios que se escucharon, digamos, los primeros dos días, es el que mencionas vos sobre metano, deforestación, son anuncios que no tienen que ver con la negociación en sí, o sea, son anuncios aparte de la COP. Y son declaraciones que firmaron en el caso de frenar la deforestación para 2030, más de 100 países, creo que eran 130 países los que firmaron. En el caso del Pacto Mundial sobre Metano que lanzó Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fueron alrededor de casi 100 países también, así que son pactos que realmente tuvieron mucha adhesión, pero que no dejan de ser declaraciones y no están todavía formalizadas, si se quiere, en compromisos nacionales ni en lo que son los textos de negociación, los textos que van a salir de esta COP. Lo que vos decías, creo que es, digamos, aparte de estos pactos tan importantes, salieron igualmente muchos anuncios, como que creo que uno de los más destacados es el de India, que India le anunció que alcanzaría la carbono neutralidad a 2070. También hubo una promesa de unos casi 2.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, para los pueblos indígenas y comunidades locales, para justamente apoyarlos en la protección de sus bosques y de la biodiversidad asociada, ¿no? Así que sí, hubieron varios anuncios, como vos mencionabas, pero hay que tener en cuenta que estos anuncios son declaraciones más que nada, y que hay que ver ahora, el desafío está en cómo poder bajar eso a tierra, cómo poder responsabilizar a los gobiernos para que los cumplan, cómo poder hacer ese monitoreo para verificar que esto realmente se lleve adelante.
Ahí está la palabra de Catalina Gonda en diálogo con la Radio Pública, integrante del Área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Título del Diario Nacional, hay que repensar la Corte, lo dijo el fiscal federal Federico Delgado, licenciado en ciencia política, abogado, quien fue designado para intervenir en las causas que se sustancien por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, se refirió a la Corte y a la actualidad judicial. Escuchamos a Federico Delgado.
Desde el punto de vista de lo que es el diseño institucional hay mucho para discutir, ¿no? Hay que repensar la Corte porque cuando cambian las fuerzas productivas tienen que cambiar las instituciones y han cambiado, entonces seguimos con algún diseño institucional que me parece tiene algún desfasaje con el por el paso del tiempo. En cuanto al diseño, después en cuanto al desempeño, me parece que la Corte Suprema tiene los mismos problemas que el sistema judicial en su conjunto, que está absolutamente divorciado como dispositivo, aunque hay buena gente adentro, pero como dispositivo está divorciado de los intereses que debe custodiar, que son los derechos del hombre de a pie, y me parece que tiene los problemas que tiene la justicia, básicamente el más grave de todos, el de credibilidad, y a mí me parece que la Corte ha renunciado hace mucho tiempo a un rol que a mí me parece que es necesario en situaciones como las que estamos viendo nosotros, que es justamente la función docente. La Corte puede hacer mucha docencia cada vez que habla, puede destilar buenos ejemplos, puede reforzar algunos valores, puede explicar algunas cuestiones éticas en sus fallos, y no solamente las de la ley. Pero me parece que está envuelta o enredada en los problemas que tiene toda la justicia.
La palabra del fiscal federal Federico Delgado. 3:46 de la mañana, la temperatura en Córdoba 16 grados un décimo, humedad 85%, máxima estimada para hoy 31 grados. Para este lunes se habla de chaparrones por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Levantamos cortina, Mónica. Para las 4 de la mañana me voy con Sonia La Plata y la escucho atentamente.
Vamos a empezar a agradecer, si te parece, Claudio, los primeros mensajes que han arribado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de lunes. Buenas noches, felicitaciones por la entrevista que le realizaron a Claudio este fin de semana en Córdoba. Cordialmente nos dice Román.
Ah, bueno, debe ser del programa, de un programa que participé en el Canal C, que se difundió el sábado pasado. Lo deben haber repetido este fin de semana también, calculo yo. Yo no lo vi. Fíjate vos, participé del programa, no lo vi. Bueno, muchas gracias, Román. Muchas gracias.
Buenas madrugadas, compañera Sonia, compañero Claudio. Muchas gracias por estar y mantenernos actualizados en cuanto a las noticias. Nos dice Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú. Le mandamos un abrazo bien fuerte a Goyito, como siempre allí presente. En Los Reartes, Córdoba, mis amigos encendieron las estufas el jueves con 6 grados.
Sí, claro.
Y están pronosticando altas temperaturas. Es de locos, dice María Teresa de Belgrano, bueno, del team estufas. Yo casi te digo, cambio del frío al calor con el aire acondicionado, pero estuve ahí. No alcancé a encenderlo, pero casi enciendo el piloto de la estufa nuevamente. Claudio.
Sí, seguro. Pues, y Los Reartes, no sabes el frío que hace, Sonia.
Sí, me imagino, por lo menos por lo que nos cuenta María Teresa, a jugar 6 grados había descendido notablemente, ¿no?, la temperatura.
Claro, porque además está entre el Valle Parabachasqui y el Valle de Calamuchita, así que ahí también es una zona montañosa, de ríos y montañas, así que debe haber hecho un frío de esos que te calan el corazón, ¿no?
Vamos a seguir agradeciendo. Mientras tanto, Claudio, mensajes en nuestro WhatsApp. Tiempo de chaleco, cuidar los riñones y los pulmones. Por acá un frescor para encender la cocina económica, un fueguito y grapa con miel. Cura todo o casi todo. Abrazón tripero, buena semana, nos dice Claudia desde San Clemente del Tuyú. Bueno, abrazón tripero más que nunca, que después de una racha positiva, el lobo ha caído ayer, ¿no? Nota aparte, frente a Banfield.
No dije nada.
Pero bueno, un tropezón no es caída, mi querida Claudia.
Exacto.
Hola amigos de Radio Nacional, es un gusto tener otra semana compartida. Saludos desde San Luis, se nos dice Mario, allí presente como siempre. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones. Claudio, y nos desea una hermosa semana. Hola Sonia, que tengas una semana lindísima, besos grandes, dice nuestro querido Carlos desde Garín. Igualmente, Carlos, por supuesto. Gracias, abrazo bien fuerte. Los primeros mensajes, Claudio, que han llegado a través de nuestro WhatsApp y el del estribo, por lo menos en esta parte. Saludito, libro, té de manzanilla y, por supuesto, la radio bien cerquita. Muy buena madrugada, nos desea Nina desde San Martín de los Andes.
Bueno, un abrazo, Nina, querida. Lina, querida, desde San Martín de los Andes, un gran abrazo. Bueno, vamos a la primera pincelada musical, querida Sonia. Todo suyo, maestra.
Muy bien, Claudio, querido. Vamos a arrancar de paseo por Santiago del Estero en esta ocasión con quien es considerada una de las cinco más importantes cantantes, ¿eh?, de la historia, de la música folclórica de nuestro país. Hablamos nada más y nada menos que de la gran Marta de los Ríos, que sigue acompañada por su hijo, ¿eh?, por Waldo, en este romance trunco.
La pena de... el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Rack Maradoniano, el ranking argentino de canciones de Radio Nacional, le rinde homenaje al dios del fútbol, al Diego Armando del Pueblo.
Voy a presentar de esta manera, yo soy un payador de la aldea Pelé, hice mi escuela secundaria y acá en Alto Resengre y soy, me considero parte del pueblo. Bueno, vengo a grabar un tema que yo hice a Maradona, sin lugar a duda el mejor futbolista que dio el país. Y me parece que en el tema del payador, el que está preparado con un coeficiente intelectual bastante bueno, le puede cantar o hacer un tema a cualquier cosa, no solamente a las jineteadas o al trabajo rural. Para mí era un desafío hacer un tema a Maradona, porque si bien ya la gente del rock and roll han hecho infinidad de temas a Maradona, para mí que lo haga un payador y un hombre rural es muy distinto y satisfactorio para mí. Yo miraba un programa del señor Juan Pablo Barqui y lo iba haciendo de a poquito, porque pasaban la historia desde que él nació, desde que jugaba Cebollita, y lo fui haciendo técnicamente una décima a veces por semana. Este tema se llama El Son del 10, lo trajimos para compartirlo.
Rack Maradoniano.
Fiolito caminó a la paternal, tenía una zurda inmortal con un talento infinito. Tuvo un sueño de chiquito, entre sus metas primeras, que su familia tuviera una casita ideal, también jugar un mundial y consagrarse en primera. Cebollitas mostró su magia por los potreros y vio el mundo futbolero a un bendecido por Dios. A Boca Juniors llegó y en el club de la Ribera asombró de tal manera aquel que lo vio jugar, y se llegó a consagrar campeón en la Bombonera. A su pase el Barcelona, y el periodismo pregona que no se llegó a adaptar. Nápoles lo vio llegar, dispuesto a cambiar su suerte, dueño de un carácter fuerte, fue pasión de multitudes, con defectos y virtudes, y argentino hasta la muerte.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 2 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Estamos por aquí haciendo el Diario de Radio Nacional con Claudio César Orellano, que desde Córdoba nos dice...
Vamos a seguir con algún audio más antes del servicio informativo, querida Sony, y en este caso habló el querido amigo de Radio Nacional Córdoba, responsable del área informativa, César Martín Pucheta, hablando sobre el precio de la energía y la disputa que hay entre el gobierno de Córdoba y el Nacional. Pucheta conduce Cero VIP en la segunda mañana de la radio pública y se refirió a la disputa entre Juan Schiaretti y el gobierno nacional con relación al precio de la energía. Lo escuchamos.
Sí, un debate que básicamente entró en el tramo final de la campaña como debate central, propuesto por el propio gobernador en una decisión de pararse como un opositor fuerte al gobierno nacional, luego de una primera parte, de una primaria, en donde Juntos por el Cambio obtuvo una victoria que superó el 50% de los votos y le sacó casi 30 a la segunda fuerza, que es la fuerza del gobernador Juan Schiaretti, Hay quienes dicen que esto ya se sabía de antemano, que en los planes de Schiaretti estaba fortalecer su perfil opositor en la segunda parte de la campaña, y quienes dicen que con los resultados en la mano tomó esta decisión. Lo concreto es que efectivamente la forma de pararse como opositor de Schiaretti no tuvo solamente que ver con las diferencias políticas con el gobierno, sino que tuvo que ver puntualmente con un discurso en donde se acentuó el pedido de mayor federalismo, cuestionando los privilegios del puerto. Estas son palabras del propio gobernador. Entre esos privilegios del puerto siempre ingresan los subsidios y lo que trae aparejado eso en materia de costos. Lo más importante, transporte y servicios públicos, puntualmente el servicio de la energía. Pero la disputa está dada ahí, ¿no? En los beneficios del puerto, dice el gobierno de la provincia, y obviamente en las responsabilidades provinciales cordobesas, señalan desde la Nación.
La palabra de César Martín Pucheta, compañero de Radio Nacional Córdoba. Casi las 4:01 de la mañana en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias, de síntesis informativa. Ya llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La República Argentina es la hora 4:01. El presidente encabezará el final del encuentro de Ciencia Argentina 2030. Será en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner, los desafíos de la ciencia y la tecnología. Asimismo, el jefe de gabinete recibirá a la primera candidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Por los cambios en los protocolos sanitarios, las elecciones del 14 de noviembre serán más ágiles. Para quienes vayan a votar, formarán una sola fila en el interior de los establecimientos, como se hacía habitualmente antes de la pandemia, en vez de hacer una cola en el exterior. De este modo, se aplicará lo dispuesto en la reciente acordada extraordinaria número 124 de la Cámara Nacional Electoral, donde se estipulan modificaciones y evitar los tiempos muertos u ociosos entre votante y votante.
Deportes. Hablamos de rugby internacional, hablamos de los Pumas. Partidazo en Saint-Denis. El seleccionado argentino cayó ante Francia en una muy buena actuación, 29-20, convirtiendo tries para el equipo argentino, Cubeli y Carreras. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 21 grados 2 décimos, humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 6 décimos, humedad 76%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos. Somos todos.
Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe en tus nostalgias del sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre mi desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, boca de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós, 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 esa misma voz que dijo adiós.
Escuchamos a Hernán Cucuza Castielo, acompañado por el guitarrista José Teixido, en este homenaje, en este tributo al barrio de La Boca, Niebla del Riachuelo, tango del año 1937, de Juan Carlos Cubián y Enrique Cadícamo.
Bueno, un abrazo al querido Cucuza, que he tenido el placer remotamente el año pasado, en medio de la pandemia, cuando estaba dura, y le ofrecí un espectáculo remoto, e hice la presentación de ese espectáculo yo desde Córdoba, Sonia. Increíble, ¿no?
Qué bárbaro.
Hice la presentación y Cucuza llevó a cabo su espectáculo. Claro, claro, claro. No, la pandemia nos obligó a todo a hacerlo remotamente, pero fue un placer poder hacer esa apertura del espectáculo de Cucuza, que habitualmente uno de los lugares predilectos de Cucuza es el Faro de Villa Urquiza, ¿no? Así que uno de los lugares predilectos para cantar de Cucuza, y aquí acompañado de José Teixido, justamente el fundador de Amores Tango, ¿no? El guitarrista y también gran compositor. Bien, qué bueno, Sonia, me gustó mucho esta versión de Cucu, de Nieblas del Riachuelo.
Qué lindo, me encanta, lo hemos disfrutado y mucho juntos, Claudio, todos los amantes del 2x4 y de las buenas versiones como esta que nos regaló Cucuza.
Maravilloso, maravilloso intérprete es Hernán Cucuza Castillo, así que feliz de la vida, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública, recordando cómo está el clima allí en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados 6 décimas, la humedad del 76%, y el pronóstico indica para arrancar la semana una máxima de 29 grados, con cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos unos cuantos grados menos, el cielo está despejado, 13,4 la temperatura, la humedad 96%.
Perfecto, recordamos las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando con nuestro diario nacional. Hoy comienzo de semana, a veces son un poquito más remolones los días lunes, es lógico porque venimos de un descanso y hay gente que si bien escucha el diario nacional después se va a trabajar o se levanta justo en el momento que ya el diario nacional está en el aire. Así que recordemos las líneas telefónicas.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Y la línea nacional para recibir grabados, recuerden que hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, les recuerdo en materia internacional que finalizó la votación en Nicaragua con Daniel Ortega como favorito en una jornada con una predecible victoria del actual presidente Daniel Ortega Saavedra. Unos 4.400.000 electores estaban llamados a las urnas para elegir también a 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano. Ortega, de 75 años, se aprestaba a ratificar otros 5 años como presidente a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a su esposa Rosario Murillo, de 70 años, candidata a la vicepresidencia de la República. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con las elecciones en Nicaragua, pero es casi segura una nueva victoria, una nueva reelección del presidente Daniel Ortega para el próximo periodo 21-26, si no me equivoco, era 17-22, 22-27, periodo 2022-2027, Ortega llegaría por quinta vez a manejar el Estado, ¿no? Sería reelecto presidente por tercera vez y sería su quinto periodo de gobierno, al frente de Nicaragua. Ha participado de 8 elecciones Ortega y ha ganado en 5 de ellas, ¿no? Así que sería el quinto periodo presidencial del presidente Daniel Ortega al frente de Nicaragua. Otro de los títulos es que, bueno, el gobierno de Lucho Arce Catacora en Bolivia está cumpliendo ya un año desde que ganaran las elecciones ahí en el altiplano, Luis Arce, y un año de democracia en Bolivia entre logros y desafíos pendientes. Le recomiendo la noticia ahí que surgió a través de la agencia Telam. Este lunes se cumple el primer aniversario del gobierno de Lucho Arce, quien asumió con la tarea de encauzar política y constitucionalmente un país que de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020 fue la última nación latinoamericana en tener un gobierno de facto genocida. Recordemos el golpe de noviembre del 19 que terminó con la presidencia de Evo Morales, un golpe genocida, un golpe cívico-militar genocida que terminó con el gobierno de Evo Morales. Al año se llevaron elecciones y volvió a ganar el MAS con Lucho Arce Catacora como presidente constitucional y David Choquehuanca como vicepresidente constitucional de Bolivia. Otro de los temas internacionales también destacados en el día es que ascienden a 42 los muertos por el derrumbe de un edificio en construcción en Nigeria. Por el cambio climático y coronavirus, la ONU alertó sobre un incremento de la población con hambre. Ya son más de 45 millones de personas. Y en Uruguay, un líder sindical deja su cargo para postularse a la presidencia del Frente Amplio. Fernando Pereira fue elegido como uno de los candidatos a renovar la presidencia partidaria en las próximas elecciones internas, en las que competirán el secretario general del Partido Socialista, Sibila, y la ex senadora pasada. Bueno, pero falta mucho para la elección en Uruguay, estamos hablando de internas que se van a producir en el próximo tiempo, pero recién se renueva el presidente en Uruguay en 1925, esta es la verdad. La calle Pou tiene un mandato de 5 años. 4:13, bueno, la noticia del día fue la entrevista exclusiva que llevó a cabo la agencia oficial de noticias Telam, la entrevista que llevó a cabo al presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. A lo largo de este diario nacional estamos pasando algunos de los fragmentos, algunos de los conceptos vertidos por el presidente de la República en diálogo con la presidenta de la agencia de noticias Telam, Bernarda Llorente. Dijo Alberto que el debate central que el mundo debe llevar adelante y que yo planteé en todos mis discursos en la cumbre del G20 es un debate ético. ¿Desde qué ética queremos reconstruir al mundo? Lo que dejó al descubierto la pandemia es la desigualdad a nivel planetario, ¿sí? Por supuesto, dice Alberto, el conservadurismo americano resiste ese cambio. Después hay miradas políticas que tienen vocación de ampliar esos horizontes, como Macron en Francia o Merkel en Alemania, pero hay intereses en pugna claramente para que todo siga igual, para que todo siga igual, más desigual. Que esa desigualdad es grave, profunda, pero además nos condena, y la mayoría de los países de América Latina son considerados de renta media. Pero vamos a escucharlo atentamente a Alberto Fernández, otro fragmento, y de esta manera vertía sus conceptos en referencia a lo que apuntábamos.
Lo que deberíamos replantearnos es esa lógica que el mundo tuvo de priorizar lo financiero por sobre lo productivo. Porque en gran parte la desigualdad nace el día en que el capitalismo le prestó más atención al gerente financiero que al gerente de producción. Bueno, ese debate ético es un debate que está y que no todos abordan, porque hay un mundo que resiste ese cambio. Wall Street resiste ese cambio. El conservadurismo americano resiste ese cambio. Después hay potencias que, o hay miradas políticas que tienen una vocación de ampliar la mirada. Macron en Francia o Merkel en Alemania. Pero hay intereses en pugna, claramente, para que todo siga igual y para que las cosas cambien. Yo lo que traté de llamar la atención al mundo es que nosotros venimos del continente más desigual de todos. Y que esa desigualdad es grave, es profunda, pero además nos condena mucho, porque en verdad la mayoría de los países de América Latina son países de lo que llaman de renta media. O sea, en la lógica de la técnica económica, los países son pobres, de renta media o de renta alta. Los países de renta alta tienen todo resuelto. Ese es el mundo desarrollado. La pandemia hizo que los países desarrollados le presten atención a los países pobres. Los países pobres están básicamente concentrados en África y en Asia. Francamente, concentran su atención en esos países porque quieren ayudarlos para evitar la migración de gente de esos países a Europa o a Estados Unidos. Pero nosotros quedamos en una suerte de limbo. Y los países de renta media... Porque además los países de renta media, aunque somos técnicamente de renta media, contenemos el 60% de la pobreza del mundo. O sea, somos de renta media, pero somos los que más pobres aportamos. Ese planteo yo lo hice en cada discurso que llegué adelante. Y creo que uno de los éxitos que logramos es que, por ejemplo, esa nueva línea de crédito que el Fondo Monetario está lanzando, que es ese Fondo de Resiliencia, que inicialmente estaba destinado a los países de pobres, hoy alcanza a los países de renta media. Eso es un triunfo nuestro. Fue triunfo nuestro que ese fondo se genere, fue triunfo nuestro que ese fondo alcance a los países de renta media.
A palabra de Alberto Fernández, uno de los fragmentos en la entrevista exclusiva que le realizó la agencia Telam, refiriéndose concretamente... En rigor de verdad criticó al mundo financiero Alberto Fernández, una dura crítica a ese mundo financiero, ¿no? Nos debemos un debate ético sobre eso, hay mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad y la reacción de Estados Unidos es muy conservadora, sigue habiendo una reacción de Estados Unidos. En otros países tienen, digamos, una visión mucho más amplia como para poder seguir el debate. Pero hablaba de la desigualdad, ¿no? Hablaba de la desigualdad particularmente en América Latina. También Alberto habló sobre el surgimiento de las nuevas derechas en América. Y en ese contexto, dijo Alberto, Argentina tiene intereses en pugna, porque nosotros no representamos lo que representan nuestros opositores. Los chicos que votan a los libertarios, lo que no advierten, dijo Alberto, es que están votando a los más conservadores de todos. Defensores de la libertad, nada. Son los defensores de los poderosos. Los que llamamos a defender los intereses y los derechos de los jóvenes somos nosotros. Esto que vivimos en la Argentina, donde hay un conservadurismo que resiste y donde nace una nueva derecha que se llama libertaria, y en verdad es la más conservadora y se está viendo en todo el mundo. Alberto Fernández decía al respecto lo siguiente.
Los chicos que votan a los libertarios, lo que no advierten es que están votando a los más conservadores de todos. Defensores de la libertad, nada. Son los defensores de los poderosos, que es otra cosa. Los que llamamos a defender los intereses y los derechos de los jóvenes somos nosotros. Esa es la verdad, somos nosotros, no son ellos. Esto que vivimos en Argentina, donde hay un conservadurismo que resiste, donde nace una nueva derecha que se llama libertaria, que en verdad lo que es la derecha más conservadora que existe. Esto se ve en todo el mundo. Tenemos en Chile, en Puta, un candidato que está a la derecha de Piñera, ¿no? Y Perú se ganó por una decena de miles de votos contra la hija de Fujimori. Y Lasso ganó en Ecuador. Y Brasil hoy lo gobierna Bolsonaro. Y Uruguay perdió el Frente Amplio. No es un escenario de fácil el que se da, porque además la pandemia ha alterado el ánimo de muchos, y estas cosas no se están observando. Ahora, Biden es una expectativa, es una expectativa de que pueda hacer algo distinto. Uno escucha sus discursos para el interior de los Estados Unidos y uno advierte que es alguien distinto, es un keynesiano puro, y uno eso lo celebra. Ahora, hace falta que esa nueva mirada que del gobierno de Biden también se refleje en la política exterior. Y eso está un poquito más demorado. Y yo confío que se refleje finalmente.
Ahí está la palabra del presidente. Hablaba de Biden, que dijo que es una expectativa de que pueda hacer algo distinto. Uno escucha sus discursos hacia el interior de Estados Unidos y se advierte que es alguien distinto. Es un keynesiano puro, y uno lo celebra, dijo Alberto Fernández en esta entrevista exclusiva hecha por la Agencia Nacional de Noticias Telam, y que hoy va a hablar todo el mundo de ese extenso reportaje que brindará el presidente de la República a la Agencia Nacional de Noticias Telam a través de su presidenta Bernarda Llorente. 4:22 de la mañana. Actualizo los datos en Córdoba. A las 4:22 está Maxi Urquiza en la operación técnica, antes Mónica Gabriela Lisi, en el control central Juan Carlos Díaz, el hombre del deporte Eladio Arregui, luego Lautaro Villamor, como siempre hombres de pasión nacional, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Hoy en la compaginación y edición de las notas, un gran laburo de David Eskenazi, y se encuentra en la producción periodística y coordinación en estudios, como todos los lunes, nuestro querido Facundo Vicente, desde los estudios centrales de Maipú 555, sede de Nacional Argentina en la capital federal. 15 grados 3 la actual temperatura en Córdoba, 88% la humedad, presión 965 decimal 7, viento del sur, ahora 3 kilómetros, visibilidad no normal, cielo algo nublado, máxima 31 grados, pero se habla de chaparrones por la mañana y hacia la tarde y noche tormentas aisladas. Contame, Sonia, si pudiste actualizar en Buenos Aires y La Plata.
Sí, Claudio, tenemos datos de las 4. Sigue despejado el cielo sobre Capital Federal, 17 grados 2 décimas. Esa es la temperatura, la humedad 78%. Recordamos que se aguarda una máxima de 29 grados hoy con cielo algo nublado. Aquí en la ciudad de La Plata bajó un gradito la temperatura, 12.6 tenemos ahora, y la humedad sigue elevada, 98%.
Perfecto, querida Sonia, 4:23 de la mañana, saludamos al hombre del fútbol, al hombre que nos habla de lo que ha pasado en la liga profesional y también del fútbol de otras naciones, Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bueno, ha pasado un domingo más y River cada vez está más cerca del título, porque goleó a Patronato 5-0 con 4 goles de Julián Álvarez. El cordobés oriundo de Calchín fue otra vez la máxima figura del equipo millonario, que ya en el primer tiempo le ganaba por 4-0 a Patronato, y después en el segundo tiempo Álvarez redondeó su póker de goles en el Monumental. A esto hay que sumarle que abrió la cuenta Palavecino para el millonario, pero ni bien se inició el juego, lamentablemente para Felipe Peña hubo una muy mala noticia, se lesionó solo, se fracturó el ligamento en la pierna derecha y tendrá para medio año de recuperación el juvenil defensor de River. Pero no todo termina allí, porque en River marcó 4 goles en 11 minutos Julián Álvarez. Tuvieron que pasar 45 años para que un futbolista marcara 4 goles en tan solo esa cantidad de tiempo. La última vez había sido Leopoldo Luque, el recordado Leopoldo Jacinto Luque, en febrero de 1976, cuando en 12 minutos le hizo 4 goles a San Lorenzo. Así es el fútbol, así son los récords, alguna vez se rompen. Y en lo que tiene que ver entonces con los resultados de esta fecha 20, Defensa y Justicia le ganó a Central 3-0, Lanús y Estudiantes de la Plata 1-1, Godoy Cruz 0, Talleres de Córdoba 2, Colón 3, Platense 0, Independiente 3, Arsenal 0, Atlético Tucumán 0, Racing 2. En el domingo, Sarmiento 1, Central Córdoba de Santiago del Estero 3, Gimnasia 0, Banfield 1, Vélez le ganó a San Lorenzo después de 14 años en el José Malfitani por 2-1. Lo dicho, River goleó a Patronato 5-0. Hoy se cierra la fecha con 3 partidos, a las 5:45 en Rosario Newell's Unión, a las 7 de la tarde partido que se puede ver por Canal 7 Huracán Argentinos, y a las 21:15 escuchalo por Nacional Aldo Civi ante Boca Juniors. El campeonato, River cada vez más cerca del título, tiene 46 puntos, Talleres 39, Lanús 35, Vélez Defensa y Justicia 34, estamos en la fecha 20, River lleva 7, quedan 15 puntos en disputa. Esto por el lado del campeonato argentino. Después, en el fútbol internacional, tenemos lógicamente el triunfo de la Real Sociedad, que sigue siendo el único líder en el fútbol español, el gran triunfo en este caso del Sevilla, que se quedó con el clásico con un gol de Marcos Acuña, derrotó al Betis de visitante en la Liga Española. En la Liga Italiana, Lautaro Martínez erró un penal, el Milan y el Inter empataron 1-1, mientras tanto el sorprendente Hellas Verona le empató al Napoli 1-1, el gol lo hizo Gio Simeone. Por allí pasa lo más importante del día, la tapa sin ninguna duda es Julián Álvarez, el futbolista de River que anotó 4 goles en la noche del Monumental ante Patronato. River cada vez más cerca del título, y también que hoy juega Boca en Mar del Plata con transmisión de Nacional. Que tengamos una muy buena semana, Claudio.
Abrazo, querido Eladio Rey, gran semana para vos, y nos reencontramos mañana a la mañana aquí en el Diario Nacional con toda la información deportiva. Póker, póker de Julián Álvarez, qué jugador, madre querida. 4:27, vamos a escuchar ahora al abogado especialista en derechos humanos, Paulo Pereira, quien recordó al militante y profesional del derecho Mario Bosch a 5 años de su muerte, al explicar el aporte que realizó Bosch a la reparación de las violaciones de los derechos humanos con la herramienta del litigio estratégico. Dijo, él decía que si no le creemos a la víctima, ocupémonos de otra cosa. La palabra de Paulo Pereira en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Realmente hay muchos furcios, muchas falsedades en el sistema de enseñanza de la abogacía en la Facultad de Derecho, porque se parte de una premisa liberal, ¿no es cierto? Pero liberal peyorativa, digo, porque estamos de acuerdo que el sistema internacional de los derechos humanos es una consecuencia de un paradigma liberal, pero que recoge la dignidad, cuanto menos, ¿no? El problema es que se lo plantea en un recorte muy muy doméstico y demás, porque es funcional, ¿sí? Ese sistema educativo es muy funcional a sostener a jueces, a fiscales, a amigos de jueces y fiscales, a integrantes de Consejo de la Magistratura, a examinadores de Consejo de la Magistratura, que son todos amigos y amigas. Entonces, es muy funcional eso. El título podría ser: el litigio estratégico, todos los casos son importantes en materia de derechos humanos y vulneraciones, no todos los casos son estratégicos. ¿Estratégicos para qué? La segunda pregunta, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para, a través del mismo sistema, esto que dije, antidemocrático, ¿no?, que está por fuera de cualquier control, de cualquier decir y de cualquier saber más o menos metodológico, poder expulsar de ellos una resolución justa que ayude a un colectivo y que incluso pueda construir políticas públicas, que obligue a ciertos estamentos del Estado a construir una política pública más o menos razonable y sostenible en el tiempo.
Ahí está la palabra de Paulo Pereira, abogado especialista en derechos humanos, recordando al militante y profesional del derecho Mario Bosch. Habló la licenciada en sociología, doctora en historia, investigadora principal de CONICET, Dora Barrancos, recordando un acontecimiento que estremeció al mundo: la revolución bolchevique, 104 años después, realizando una comparación con los modelos actuales. A las 4:30, Dora Barrancos.
Estábamos en aquel momento, digo estábamos porque se trata de la humanidad, ¿no? En el 17, momento durísimo, todavía en plena guerra, o sea que fue una de las guerras más cruentas de la humanidad, y aquel estallido que venía obviamente preparándose con una serie de acontecimientos desde mediados del siglo XIX, por lo menos. Y bueno, y ahí esa figura tan prodigiosa, que es de Finlandia a, ¿no? Hay un texto muy histórico que revela ese viaje de Lenin y demás. Y bueno, un acontecimiento que estremeció al mundo, no cabe ninguna duda. Que luego tuvo derivas. Sin duda, se trató de un proceso revolucionario durísimo, sobre todo en la época en que, bueno, las manifestaciones más tremendas internas de fagocitarse, ¿no? La revolución se va comiendo a los miembros de algún modo, ¿no? Y bueno, esa deriva stalinista que tal vez estaba un poco preanunciada respecto de ciertas prefiguraciones bastante autoritarias, muy dogmáticas, pero dogmáticas en el sentido sobre todo del poder, de cierto poder del que había que ser vigilante y que llevó a excesos brutales, ¿no?
Ahí está la palabra de la doctora en historia, licenciada en sociología, Dora Barrancos. Habló Mari Garcés. La licenciada Mari Garcés, psicóloga y docente universitaria, definió algunos conceptos en torno a tensiones, particularmente en la niñez, justamente tensiones en las infancias a raíz de la pandemia y el aislamiento. En el programa Volvimos Mujeres de LRA 23, Nacional San Juan, la profesional dijo que la división mente y cuerpo que solemos hacer en realidad es difícil de separar. La palabra de Mari Garcés.
Se ha visto muy afectada toda la cuestión de aquello a lo que solemos designar como salud mental, claro, ¿no? Para mi forma de ver, algo que debiera también ser revisado, porque la salud es la salud, uh-huh, ¿no? Y esta división mente-cuerpo que tendemos a hacer, si bien tiene algunas aristas fácilmente visibles, hay otras que no se ven tan fáciles, y que una y otra se entrelazan de una forma difícil de separar, ¿no? ¿Cómo afectó toda esta irrupción que produjo la pandemia, que produjeron estos nuevos modos, estos nuevos hábitos? Y particularmente, ¿qué pasó o qué pasaría, qué estaría pasando en las infancias? Sí. En donde se vieron alterados y modificados todos, como decía, no solamente el hábito de ir a la escuela, pero en particular me quiero referir un poquito a eso, a lo de la escuela. Sí. Porque todas las actividades, los deportes, los chicos que concurrían a la psicóloga, al psicólogo, a arte, a lo que fuera, se vieron de pronto interrumpidos en sus acciones, ¿no? Y esto literalmente de la noche a la mañana, sin que tuviéramos el paracaídas puesto y supiéramos cómo íbamos a aterrizar. Lo que a mí me parece que es interesante pensar también es que al haberse interrumpido la escuela presencial, y quiero poner acento en esto, porque la escuela se interrumpió en su aspecto presencial. Si bien se interrumpió la escuela presencial, siguió la escuela virtualmente, pero ya no estaba más ese lugar, llamemos entre comillas, otro. Porque es cierto que los niños encuentran rápidamente una forma de adaptarse que es muy saludable y que es muy encomiable, pero de todas formas, y que aunque como diría por ahí Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, él dice otra vez lo humano tiene que repensarse. Bueno, es cierto, y nos estamos todo el tiempo repensando, pero de cualquier forma esto no fue sin esfuerzo, no fue sin dolor.
Título del Diario Nacional, el gobernador Capitanich no se encomendó jerarquizar al recurso humano, lo dijo la ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia. Centeno indicó la recomposición salarial es una mejora específica que tiene un gran impacto en muchos de los trabajadores del sistema de salud público y el gobernador Capitanich no se encomendó como gestión jerarquizar al recurso humano que ha sido y sigue siendo clave en la contención de la pandemia. La palabra de Carolina Centeno.
El gobernador nos ha encomendado como gestión que podamos jerarquizar el recurso humano que ha sido clave en todo lo que fue la contención de la pandemia y que lo sigue siendo. Y en ese sentido, parte tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con desprecarización y con regularización de los trabajadores. Y en este caso, puntualmente, nosotros lo que hemos hecho es, a partir de los análisis económicos, poder comenzar a abonar las bonificaciones adeudadas desde el 2019, que no formaban parte de nuestra gestión, pero que sí son derechos adquiridos de los trabajadores y de las trabajadoras y que particularmente afectaban a quienes en la pirámide salarial son los que menos cobraban. Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos, que fue un impacto muy importante a nivel salarial, tiene que ver con poder comenzar a pagar, eran dos decretos de pase a planta, no sé si recordás, el 50-10 y el 50-55, el famoso pase a planta de personal precarizado que pasó a partir de septiembre del 2019, allí 722 agentes, faltaba pagarles una bonificación que se asignaba en ese momento, y se la pudimos pagar y se va a ir además saldando el retroactivo de esa bonificación en los próximos meses, pero se les comenzó a pagar y eso nos parece muy importante, eso asciende a un monto total de un poco más de 38 millones.
La palabra de la ministra de Salud del Chaco, Carolina Centeno, habló también con Radio Nacional Resistencia, el funcionario del CEDRONAR, subsecretario de Prevención, Investigación y Estadísticas en materia de drogas del CEDRONAR, Matías Dalla Fontana, quien manifestó que es importante el Estado como herramienta, pero también es importante la comprensión de cómo el Estado se vincula con las organizaciones libres de la comunidad, porque ese es el único camino verdadero que nos puede traer algún tipo de victoria. La palabra de Matías Dalla Fontana.
Sí, es importante el Estado como herramienta, pero también es importante la comprensión de cómo el Estado se vincula con las organizaciones libres de la comunidad, con las organizaciones comunitarias. Porque ese es el camino prudente, el camino virtuoso, y por otra parte el único camino verdadero que nos puede traer algún tipo de victoria en este aspecto. Vos mencionabas recién una mirada que es la mirada definitiva de la represión. Y esa es una línea que hace por lo menos 4 décadas, diría, para marcar un ciclo, la grieta ideológica en este tema de las drogas nos ha desorientado, nos ha puesto a debatir ideológicamente entre dos extremos. Aquel extremo que dice que es solo un problema de represión, es una línea fundamentalmente norteamericana, y en otro lado, también improcedente, también muy engañosa, esta idea de la liberalización y fumate un porro que no pasa nada, o la droga en realidad es relativa en su capacidad de daño. Bueno, en el medio de esta confusión y este debate ideológico difícil, lo importante es que nosotros recuperemos el rol de la comunidad organizada. Es decir, recuperemos ese agrietamiento, por así decir, que en materia ideológica se nos propone, y podamos volver a recentrar la cuestión en la persona humana, en su integralidad, es decir, la comprensión del ser humano como una unidad de cuerpo, mente y espíritu, valores, trascendencia, proyecto. Y por otro lado, en la integración del yo en nosotros, la organización de la comunidad. Este camino, esa tercera posición, digamos, entre esta falsa y esta ideología sembrada a nivel global, es el que la Argentina tiene que volver a transitar.
Ahí está la palabra del funcionario del CEDRONAR, Matías Dalla Fontana. Vamos a escuchar ahora a Griselda Ojeda, candidata a diputada provincial por el Frente de Todos del Chaco, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que queremos seguir trabajando para mejorar la vida de los chaqueños.
Mirá, Gastón, nosotros, este Frente de Todos sigue trabajando. Creo que no vamos a inventar nada ni tampoco vamos a hacer magia. Todos lo sabemos, simplemente vamos a seguir gobernando como lo venimos haciendo. Este 14 de noviembre todos sabemos que tenemos una elección legislativa, intermedia, ponele. ¿Sí? Simplemente estamos trabajando para continuar apoyando las políticas de Estado que viene llevando el gobierno provincial y el municipal, en nuestro caso particular, en Resistencia. Vamos a seguir fortaleciendo, mejorando, corrigiendo por ahí algunos errores, pero vamos a encaminarnos para seguir trabajando para todos los chaqueños, para que nuestro Chaco siga desarrollando, siga creciendo en beneficio de todos los chaqueños y las chaqueñas. Eso es el objetivo fundamental.
Ahí está la palabra de Griselda Ojeda, candidata a diputada provincial por el Frente de Todos del Chaco. 4:40 de la mañana en Córdoba, 15 grados 3 la temperatura, humedad 88%, viento del cuadrante sur a 3 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad óptima, máxima 31 grados, pero se habla de chaparrones por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde-noche, van a seguir las lluvias durante el martes y miércoles próximos. 4:41, Maxi Urquiza. Ya con nosotros Sonia Ferrari desde La Plata, que nos dice
que tenemos mensajes, audio para ser llegado a través de nuestro WhatsApp. Lunes, no tenía nada que ponerme y me puse una gran sonrisa. Que tengan una excelente semana. Saludos a Sonia Ferrari y a Claudio César Orellano. Rodolfo desde Rosario. Beso, esa es la actitud. Arrancar la semana, colgarle una sonrisa al lunes, Claudio.
Exactamente, sonreír al comienzo de semana. A mí me gusta mucho más el lunes que el domingo, te digo, soy un poco raro, pero bueno, bienvenido el lunes.
Buenas noches, señores. Buena la nota con el presidente Claudio. Sonia, para la rinitis, faringitis y todo tipo de alergias, es buena esa pastilla efervescente que empieza con A y termina con MUC una vez por día. En un vasito con agua, un tubo de 10 pastillas, hace muy bien y tomarlas todas, eso es muy bueno. Los escucho desde San Rafael, provincia de Mendoza, soy Omar. Bueno, muchísimas gracias por el dato, lo tenemos en cuenta, Claudio.
Sí, la conozco, la tengo acá guardada.
Yo creo que es el arma de todos los locutores / locutora.
No había pensado en eso, pero la tengo guardada. Ahora me voy a fijar la fecha de vencimiento igual, por las dudas, ¿viste?
Gracias a Omar, un beso grande. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Sonia, Claudio? Quería pedirles una canción de Los Iracundos, Y te has quedado sola. Aquí, trabajando como toda persona de bien, soy Chalo de Colón, provincia de Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias, Chalo. Obviamente tendremos en cuenta este recuerdo que nos pedís. Hola, ¿cómo están? Sonia, Claudio, los poetas de las noticias. Soy Marce, el soñador nocturno de Berazategui. Saludos a mi precioso país y su gente. Abrazo fuerte y que tengan una excelente semana. Beso grande también para nuestro soñador nocturno, Claudio.
Bueno, perfecto. Les recuerdo que el domingo que viene va a haber una gran cobertura, de la radio pública de cara a las elecciones del 14 de noviembre, elecciones legislativas, gran transmisión de Radio Nacional el próximo fin de semana, el domingo desde las 8 hasta la medianoche, como fue el 12 de septiembre. Así que vamos a estar todos los integrantes de la radio trabajando. 4:43, Sonia, pincelada musical, lógico.
Que viene con otra dupla, de lujo para esta parte de la madrugada, Claudio querido, si te parece, en el aire de Radio Nacional. Vamos a escuchar a Alberto Cortés, a Facundo Cabral, y me dijeron por ahí.
¿Por qué no?
Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar. Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar. Que cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar. Que cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar.
Si la tenés que cuidar tanto, todavía no es tu mujer.
Una tarde mexicana, me dijo Laura Esquivel. Una tarde mexicana, me dijo Laura Esquivel. A la mesa y a la cama, solo se llama una vez.
A la mesa y a la cama, solo se llama una vez.
Tenés que estar atento porque por ahí te quedás afuera de la fiesta.
Yo prefiero que no me llamen a la mesa.
En la sierra tarahumara a una niña le escuché. En la sierra tarahumara a una niña le escuché. ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer?
Costado de Florencia, un jesuita me enseñó. A un costado de Florencia, un jesuita me enseñó. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio.
Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio.
Sé que alguna vez un presidente argentino, cuando le presenté a mi madre, le dijo: qué gusto de conocerla, Sara. ¿En qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo: con que no me joda es suficiente.
Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar. Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. Es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar.
No pierdo tiempo en cuidarme, la vida es bello peligro. Del peligro del amor mi madre tuvo 7 hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor.
Dicen los hombres barbados del desierto de Neguel. Dicen los hombres barbados del desierto de Neguel. Que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer.
Que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer.
En la India milenaria de los viejos aprendí. En la India milenaria de los viejos aprendí. Que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir. Que solo aquel que ha vivido tiene derecho a morir.
Por eso espero que cuando llegue el día de la muerte me encuentre totalmente vivo. Por el tiempo que he vivido, yo les puedo asegurar. Por el tiempo que he vivido, yo les puedo asegurar que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Sí, señor. Bueno, y así surgió Lo Cortés No Quita Lo Cabral. Quisimos traer un canto de esperanza, dejar una puerta abierta a la fe, a las ganas de seguir adelante. Queremos decirle a la gente, especialmente a los jóvenes, que no se den por vencidos ni aún vencidos, que no se sientan esclavos ni aún esclavos, que trémulos de pavor piénsense bravos y arremetan feroz, ya mal heridos. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la tremenda estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora o como Lucifer que nunca reza. O como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que gima y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Eso decía el viejo Almafuerte y qué razón tenía. Esa es la esperanza que queremos traer para todos. En estos días en que uno lee los periódicos y ve cómo tiene la sensación como si de pronto la humanidad intentase regresar al árbol de donde bajó alguna vez. Como lo decía Facundo, este es un mundo maravilloso. Vamos a quedarnos aquí.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
En 1985 se edita el primer disco de Ushuaia La Quiaca, fundacional, una odisea, la historia pura. Una idea fantástica que tiene su paralelismo muchísimos años después, como el caso de Buenavista Social Club, rescatando la historia genuina de Cuba. León Gieco, con Gustavo Santaolalla de productor, sale por toda la Argentina, se encuentra con las raíces propias, toca junto a los músicos de cada lugar, reflejando la identidad local. En la provincia de Corrientes, con Antonio Tarragorros, realizan juntos Canción para Carito, otro de los clásicos, una canción que se inmortalizó en un montón de voces diferentes. La gente la quiere, la ama, le gusta cantarla, le gusta. Quiero invitarlos a un momento también muy especial. Estando de gira, el papá de Maxi Lemos, allá por San Luis, se junta a Oleón y dice: mi hijo de 10 años es discapacitado, pero canta tus canciones. Canta La Colina de la Vida, canta Carito. Y entonces, cuando llegó aquel Salón Blanco diferente, León dijo: tiene que estar con nosotros Maxi Lemos en esa presentación. Y ese día tan especial de 2006 en el Salón Blanco, Canción para Carito conoce esta versión.
Sentado solo en un banco de la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de dos pobres prometida. Andando solo bajo la llovina gris, fingiendo duro que tu vida fue aquí. Porque cambiaste un mar de gente, por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Marito, suelta tu pena, se ha primavera. Buenos Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como una plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable secreto a la canción, para que te acaricie un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota abrazadora del sur. Carito, yo soy tu amigo, mi ofrezco arreón para ti.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cuatro minutos apenas, nos separan de las cinco de la madrugada, ya casi dos horas del Diario de Radio Nacional y todavía nos queda mucho material, Claudio.
Muchísimo material, Sonia, hoy como nunca, ¿eh? Un lunes con mucho material. Enseguida vamos con más fragmentos de la gran entrevista exclusiva que le hicieron al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, la gran entrevista llevada a cabo por la presidenta de la Agencia Oficial de Noticias, Telam, Bernarda Llorente. Vamos a escuchar algunos fragmentos más del presidente de la República que ha vertido importantes conceptos relacionados con nuestra realidad política, nuestra realidad económica y social y nuestra relación con el mundo. 4:57, vamos a escuchar ahora a Facundo Puy, concejal de La Rioja, hablando sobre la situación presupuestaria del municipio de la capital. Dijo Puy que los números no son transparentes, el diálogo con Nacional La Rioja.
Mire, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y la verdad que reina la incertidumbre. Es que crítica la situación de la municipalidad. Nosotros creemos que el secretario de Hacienda hace tiempo debería haber dado un paso al costado. Los números no son transparentes, no sabemos en dónde se destinan los recursos de los capitalinos y no toleramos más que se siga apretando a los trabajadores y que se siga de alguna manera utilizándolos como carne de cañón para cuestiones electorales. Y entendiendo de que son la columna vertebral del municipio, no merecen este trato por parte de quienes hoy les toca estar al frente de la municipalidad. Nosotros, a las cachetadas que hemos recibido, les devolvemos con abrazos y con gestión para los vecinos y vecinas. Esto es lo importante.
Radio Nacional San Luis dialogó con el periodista, amigo y compañero Martín García, ex titular de la agencia Telam durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien analizó el discurso de Cambiemos y señaló que el mecanismo de campaña del macrismo vino impulsada por la embajada de Estados Unidos. Martín García.
Bueno, yo creo que nos han traído la mecánica estadounidense. Acá nunca hubo, por ejemplo, nunca funcionó el descrédito del adversario. hasta que llega, digamos, Durán Bárbara con el modelo norteamericano de las elecciones, nunca había funcionado eso. Es decir, hablar mal del otro, mentir, tergiversar las cosas, confundir, buscar grandes escándalos por pequeños detalles, generar mala impresión sobre las cosas que se hacían, crear espacios oscuros donde no los había, acusar a los demás sin pruebas, como si fuera cierto, y consolidarlo con los medios. Todo eso es un mecanismo, digamos, que siempre se usó, pero nunca en el grado que se utilizó con el macrismo, que claramente vino impulsado por la embajada de Estados Unidos para sacar al peronismo del gobierno, ¿no?
Ahí está la palabra del expresidente de Telam, periodista, amigo, compañero, maestro, Martín García, en diálogo con la radio pública de San Luis. Segundo ya para las 5 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. 5 de la mañana, síntesis informativa de la radio pública de Radio Nacional en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández, en su entrevista con Telam, dio su parecer de cómo ven a la Argentina en el mundo. Lo escuchamos.
Yo creo que Argentina es visualizada en el mundo como un país donde hay un orden democrático y una estabilidad institucional asegurada. No lo ven en otros países. Segundo, creo que la Argentina ha vuelto a recuperar respeto, que lo había perdido. Y lo había perdido fundamentalmente a partir de que Macri había dejado de cumplir sus deudas con los acreedores privados y fue corriendo a pedirle un dineral al Fondo Monetario, y eso en la inteligencia europea fue visto como una locura. Los argentinos, hay que contarles que Europa no estaba de acuerdo con ese crédito que le dieron a Macri.
Deportes. Automovilismo Internacional, Fórmula 1, Gran Premio de México, se corrió en el Autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal, enorme y aplastante victoria del neerlandés Max Verstappen a bordo del Red Bull, que con este triunfo suma ahora en el campeonato y aventaja a Lewis Hamilton por 19 unidades, justamente el británico, que terminó segundo. Tercero, Checo Pérez, que logra con este lugar en el podio ser el primer mexicano en alcanzarlo corriendo en su propia tierra. La próxima carrera, el próximo domingo, el Gran Premio del Brasil. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 21 grados, humedad 82%, el cielo se encuentra ligeramente nublado. Buenos Aires, la actual, 17 grados 2 décimos. Humedad 78%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
Vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca.
llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos de
año 1993, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, desde Lobo Suelto, Cordero Atado, abrimos la hora con Un Ángel para tu Soledad.
Qué buen comienzo con Patricio Rey y los redonditos de ricota, puro rock, 5:07 de la mañana, dándole la bienvenida en esta última hora a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos remolón, vamos remolona, arriba, 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 que no hace tanto frío, hoy no hace tanto frío, bancátela, bancátela, vamos, 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 sacate así, de un sopetón, sacate la colcha, rápido, rápido, sentate en la cama, eso sí, pensá dos minutos, no te levantes tan abruptamente, pensá dos minutos y después sí te vas al lavadero a darte un mojón en la cara para despertar y comenzar este lunes 8 de noviembre de 2021, buen día, buen día, buen día, con todo. La energía, vamos arriba. En toda la República Argentina, 5:08, transitando ya la última hora de nuestro diario nacional, y vamos a los datos del tiempo correspondientes a Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, mi querida Sonia Cristina.
Está despejado el cielo, Claudia César, en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad es del 78%, la presión 1012.8 hectopascales, y el viento proviene del noreste a 7 kilómetros en la hora. Espera un lunes con 29 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos unos cuantos graditos menos, ¿eh? En este momento con cielo despejado, 12 grados 6 décimas la temperatura y la humedad es del 98%.
Perfecto, querida Sonia, aquí en Córdoba ya vamos a actualizar igual los datos de las 5, pero por ahora 15 grados 3 si te estás levantando a las 5:09, 15 grados 3 la temperatura, 88% la humedad, el cielo está algo nublado, la máxima para hoy se estima en 31 grados, pero se habla de chaparrones por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde-noche de este comienzo de semana, de este lunes 8 de noviembre del año 2021, iniciando ya la semana 45, qué barbaridad, estamos a 7 semanas del final del año. Vamos con el calendario de pagos de esta fecha, querida Sonia, te escucho atentamente.
Hoy lunes 8 de noviembre, Claudio, se estarán pagando jubilaciones y pensiones con haberes que no superen la suma de 29.135 pesos a beneficiarios con documentos terminados en cero. Además, también se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en cero. Desde hoy y hasta el 9 de diciembre se pagan asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las finalizaciones de documentos. A partir de este mes, el programa Alimentar se estará depositando en la misma cuenta de la Asignación Universal por Hijo. Esta unificación permite una mejor organización y da mejor previsibilidad a las familias, que ahora van a poder buscar la mejor calidad y el mejor precio de sus alimentos. Estarán cobrando este beneficio hoy titulares con documentos terminados en cero. Hablamos del programa Alimentar. Y en el marco del programa Hogar para la compra de garrafas, hoy estarán cobrando este subsidio personas con documentos concluidos en cero.
Perfecto, Sonia. Recordando también las líneas telefónicas para que la audiencia se comunique.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional, como siempre, para recibir grabados 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, seguimos con parte de la entrevista exclusiva que le realizó la agencia de noticias oficial Telam al presidente de la República, Alberto Fernández, quien señaló que nuestra recuperación debe ser de las más rápidas del mundo. Además, agregó Alberto que tenemos 2 años para mejorarle la vida a la gente, es mi única preocupación, pero abordó todos los tópicos de la realidad política, social, económica, habló de la unidad, de la militancia, habló también del peronismo. Alberto Fernández, cuando habló del peronismo, dijo: somos un partido que nació saliendo a la calle. Eso es el peronismo, un movimiento que nació y siempre tuvo vida en la calle. La tragedia de la pandemia dejó al peronismo en su casa, sin el contacto con los otros, con lo colectivo. A la militancia hay que pedirle su compromiso para ayudar a cumplir muchos de los objetivos que nos fijamos. Escuchamos a Alberto.
Nosotros somos un partido que nació saliendo a la calle. Eso es el peronismo. El peronismo es un movimiento que nació y tuvo vida siempre en la calle. A la militancia lo que hay que pedirle es que nosotros todavía debemos cumplir muchos de los objetivos que nos fijamos. Nosotros tenemos que encarar el tema de la corrección de los precios con decisión y tenemos que pararnos activa y firmemente frente a los formadores de precios. En los últimos años se generaron grandes monopolios en materia de la producción alimenticia. Y hay que ponerles límite. Y no hay que dejarlos que los precios los manejen. Y esa es una pelea muy compleja, ¿eh? Porque la justicia se suele poner del lado de esos poderosos. Tenemos que dar una lucha clara para que los salarios le ganen a la inflación. Nosotros necesitamos recuperar la caída de 20 puntos del salario real que se sufrió en la época de Macri. Y tenemos que hacerlo en la calle, convenciendo a los vecinos, explicando a los vecinos que lo que le proponen del otro lado es entregarse al Fondo Monetario Internacional y que el día que te despidan nadie te pague nada. Eso es lo que te proponen. Es increíble, pero es lo que te proponen. Son los mismos que se jactaron de que la escuela pública era una desgracia en la cual una caía, y los mismos que dijeron: no voy a abrir un sanatorio más, un hospital más.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, que también se refirió a la deuda, a la pandemia macrista, la deuda que nos dejó el macrismo. Dijo Alberto, una deuda que alguien tomó de modo absolutamente irresponsable e irregular. Cuando escucho que el expresidente dice que el problema de la deuda lo arregla en 5 minutos, le creo, señaló Alberto. Le creo porque fue lo que hizo. No necesitó más de 5 minutos para endeudarnos del modo en que nos endeudó. En que nos endeudó. Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Lo único que tengo que hacer es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre Macri y yo. No acepto esas condiciones, dijo Alberto. Porque sé que en lo que firme va a estar la suerte de generaciones de argentinos, no la suerte de mi gobierno. Escuchamos al presidente.
Él no necesitó más de 5 minutos para endeudarnos del modo que nos endeudó. Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Lo único que tengo que hacer en ese caso es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre él y yo, que yo no acepto esas condiciones. Porque yo sé que lo que firme, ahí va a estar la suerte de generaciones de argentinos, no la suerte de mi gobierno. La suerte de generaciones de argentinos. Yo diría que mi gobierno tiene resuelto el problema porque el fondo ofrece un plazo de espera para empezar a pagar y yo podría terminar mi gobierno sin pagar un centavo. ¿Pero con eso solo habré resuelto el problema de la Argentina? La respuesta es no. Nosotros necesitamos más. Nosotros necesitamos que cuando empecemos a pagar, lo que nos comprometimos a pagar, lo podamos pagar. Eso es lo que necesitamos. Entonces, los argentinos y las argentinas tienen que saber que el mayor condicionamiento que tenemos para nuestro desarrollo es la deuda. Que alguien tomó de un modo absolutamente irresponsable, absolutamente irregular. Que yo, la verdad, no me quiero detener en todo eso. Me quiero detener en ver cómo encuentro una solución al problema de la deuda. Y que solucionar el problema de la deuda no puede ser a costa del hambre y de la postergación de los argentinos. Entonces, yo podría arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Eso, para eso, tendría que aceptar las condiciones que el fondo me pide. Y lo que yo quiero es garantizarme condiciones de desarrollo y crecimiento para los argentinos y las argentinas. Y eso demanda más tiempo, porque es una negociación con acreedores. Y para que la gente me entienda, es como cuando uno es deudor de un banco y se sienta con el jefe de cuenta del banco a arreglar su deuda. No es fácil. El banco pide, el banco exige, y está en uno a ver hasta dónde está dispuesto a dar. Bueno, acá es lo mismo. A mí cuando hay momentos en que siento que le cuentan a la gente que en verdad esto de no arreglar es un capricho mío. Que en verdad es que yo me encapriché y que soy un tipo que está fuera del mundo y no quiere hablar con la gente. No, no es eso. Estoy discutiendo con gente dinero. Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Que tiene que pagar el pueblo argentino y que alguien quiere cobrar. Bueno, yo quiero que el pueblo argentino pague lo menos posible, que le cueste lo menos posible pagar eso. Nunca hablamos de no pagar. Hablamos de pagar lo que corresponde en condiciones que la Argentina pueda soportarlo.
Por último, Alberto habló de la gobernabilidad. Y cuando se le preguntó, se le consultó cuál quisiera que fuera el balance cuando concluya su mandato en el año 2023, Alberto respondió: lo que quiero que todos sepan es que para mí es un honor ser el presidente de los argentinos. No hay mayor honor que uno pueda tener. Voy a dejar todo de mí. Lo que quiero es dejar un país un poco más igualitario del que recibí. También agregó: tenemos que reconstruir un mundo distinto. Alberto Fernández, en la entrevista exclusiva que le realizó Bernarda Llorente, la presidenta de la Agencia Oficial de Noticias TENA.
Nosotros, insisto, tenemos que reconstruir un mundo distinto. No tiene sentido volver, después de tanto dolor y tanta pesar, a lo mismo. No tiene sentido. Yo lo que quiero que sepan los argentinos es que para mí es un honor enorme ser el presidente de los argentinos. No hay mayor honor que uno pueda tener. Y que yo no voy a faltarle al honor que me han dado. Yo voy a dejar todo de mí. Yo lo que quiero es dejar un país un poco más igualitario al que yo recibí. Trabajé estos 2 años por lograrlo y en muchas cosas lo logré. Yo insisto en este punto. Lo logré cuando pusimos a las grandes fortunas ese aporte obligatorio, ese aporte de las grandes fortunas. Lo logré cuando los trabajadores dejaron de pagar el impuesto a las ganancias. Lo logré cuando le di a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo logré cuando le di a las mujeres la garantía de que si querían ser madres, tenían el plan de los 1000 días para que el Estado les asegure el cuidado de su salud y la alimentación para ella y su hijo o hija. Lo logré cuando terminé con el documento binario. Le traje tranquilidad a la Argentina cuando acordamos una solución de la deuda privada, que ya todos nos olvidábamos, pero esa deuda eran 100.000 millones de dólares. Y logramos un acuerdo que al cabo de 10 años nos permite ahorrarnos 37.000 millones de dólares. Yo trabajé incansablemente todo este tiempo y soporté diatribas de todo tipo. A mí lo que me impulsa es que yo quiero poder seguir mirando a los ojos a la gente, y la gente sabe lo que soy. Quisieron dibujar un escenario donde en Olivos la frivolidad impera, y quien me conoce sabe que no soy eso. Los ahorros, cuando ahorro, lo gasto en guitarras, simplemente.
Ahí está, la palabra de Alberto Fernández en la entrevista exclusiva que le realizara la agencia oficial de noticias Telam. Hemos difundido a lo largo de nuestro diario nacional varios fragmentos, varios conceptos vertidos por el presidente. El último, lo que quiero es dejar un país un poco más igualitario del que recibí. Trabajé estos años para lograrlo y en muchas cosas lo logré. Insisto en este punto, lo logré cuando pusimos el aporte obligatorio a las grandes fortunas, lo logré cuando los trabajadores dejaron de pagar impuestos a las ganancias, lo logré cuando avanzamos con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo logré cuando le di a las mujeres que querían ser madres el plan de los 1000 días y cuando terminé con el documento de identidad binario. Le traje tranquilidad a la Argentina cuando logramos un acuerdo con la deuda privada, ya que todos nos olvidamos, pero era de 100.000 millones de dólares. Conceptos vertidos por el presidente Alberto Ángel Fernández en una entrevista exclusiva, concedida a la agencia oficial de noticias Telam. Exactamente 5:21 de la mañana. El tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Seguimos con 17 grados 2 décimas de temperatura en Capital Federal, Claudio, 78% la humedad, cielo despejado, esperando un lunes con 29 grados de máxima. Aquí en La Plata y alrededores, cielo despejado también con 12 grados 6 décimas y 98% de humedad.
14 grados 9 la temperatura en Córdoba ahora, actualizando los datos de las 5, 14, 9, 87 el porcentaje de humedad, presión 965 decimal 7, sopla una brisa del oeste a 3 kilómetros por hora, cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, se habla de chaparrones por la mañana, por la tarde noche, tormentas aisladas en este comienzo de lunes, 8 de noviembre del año 2021. Título del Diario Nacional, la palabra de Mex Urtizberea, y en su columna semanal en Punto Sur, Mex se refirió al apoyo que el poder económico da a los medios de comunicación masiva, señalando que de esa manera imponen su idea de odio. El escenario político se vuelve miserable con tanto odio, dijo Mex Urtizberea a Punto Sur.
Estaba escuchándolos a ustedes recién con lo que estaba diciendo Carlos con respecto a que no respondía a la situación esta tan espantosa. Es verdad, me hizo recordar a Evita, eso, viva el cáncer y todas esas situaciones. Creo que estamos en un momento que no hemos vivido nunca, de esto, todo desnudo, diciéndose lo que sea y estar dándole noticias o lo que quiere ese grupo de odiadores. Necesita todo el tiempo que le des motivos a seguir odiando. Entonces se pone en una situación, todo el escenario político, miserable, espantoso, horrible. Tampoco le conviene a Larreta estar opinando, porque Larreta no quiere ponerse en el lugar de los duros, piensa en él, en el futuro, pero a la vez también aprovecha, porque es importante todo estar del lado del odio, porque le trae votos. Está todo muy espantoso, muy horrible. Estoy deseando que pasen estas elecciones. Es horrible lo que pasa. Yo siempre todo esto indudablemente adjudico al poder económico, que tiene sus canales de televisión y comunicación. Ver a periodistas, qué sé yo, Leuco era del Partido Comunista, ¿viste? Y verle que le escribe cartas a Macri y cada vez que cumple años, y vos decís, qué raro todo eso, qué cosa extraña que pasa, hasta dónde llega uno, ¿no?
Ahí está la palabra de Mex Urtizberea, dialogando con Punto Sur, programa que se emite por 10 emisoras de Radio Nacional en 4 provincias, del sur argentino, transmitido en vivo desde San Martín de los Andes. Habló Leandro Santoro, quien llamó a votar por el Frente de Todos para continuar con la recuperación económica. El candidato a diputado nacional por la capital federal del Frente de Todos criticó las políticas de planificación edilicias y de espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires. El diálogo con la radio pública.
Claro, porque hicimos una concentración en frente a la legislatura para presentar 51.000 firmas que juntamos de vecinas y vecinos de la ciudad a los efectos de derogar la ley que privatizó el parque de Costa Salguero y proponer que se construya en ese predio un gran parque público. Horacio Rodríguez Larreta vendió y concesionó más terrenos públicos que Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno.
Mirá qué bonito, mirá qué bonito.
Sí, sí, porque además se avanzó no solamente con la modificación de la normativa que permite construir donde no se puede, sino que además se avanzó con la concesión pública a empresas privadas, importantes terrenos, y la privatización directamente, como es el caso de Costa Salguero, con el problema que eso conlleva, porque el terreno vendido para la construcción es espacio verde que no se recupera nunca más. Mira, hasta ahora lo que ha sucedido desde que gobierna el PRO es que la presión fiscal, la mal llamada presión fiscal, pero bueno, es el nombre con el que comúnmente se lo conoce, ha aumentado sistemáticamente un poquito todos los años. Bueno, todos los servicios públicos de la ciudad, desde la BTV, el subte, los peajes, han aumentado por encima de la inflación. Y además el problema más importante que nosotros vemos también es que no hubo una política de ayuda y de sostenimiento por el lado del gasto al comercio y a la PYME. Porque la verdad es que la
gente se vende como de una... ninguna manera. No los ayudaron. En el año de pandemia no les dieron un peso. Nada.
Entonces, viste, es increíble porque la verdad es que los impuestos pareciera que tienen solamente un fin recaudatorio y por el lado del gasto, que es como hay que mirar siempre esto, ¿no? Bueno, ¿cuánto te sacan, pero cuánto te dan? Lo que de alguna manera se conoce como el ejercicio fiscal. La verdad que es increíble que la ciudad de Buenos Aires no haya ofrecido ningún tipo de salvataje a sectores que verdaderamente están en crisis, como el tema hotelero, como el tema gastronómico, como las pymes que lamentablemente no han podido funcionar.
Ahí está la palabra del candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Capital Federal, Leandro Santoro. Vamos a otro tema, la estrategia de estigmatización del pueblo mapuche. Habló Diego Morales con la radio pública, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, quien dialogó con A las Fuentes respecto al informe publicado por dicha institución en el que se trata la coordinación represiva sobre el pueblo mapuche. Diego Morales.
En el día de ayer presentamos el informe que habíamos publicado la semana pasada y tiene que ver precisamente con esto que mencionás, ¿no? Un proceso que venimos siguiendo ya desde hace muchos años, donde el tipo de práctica y despliegue que decidió el Estado de Chile sobre la Araucanía a partir, sobre todo, del año 2000, empezó a trasladarse a partir del año 2014-2015 a también la Patagonia argentina, ¿no? Con las mismas prácticas, ¿no? La identificación del pueblo mapuche como un problema de seguridad nacional, ¿no? Como una nueva amenaza que empieza a tener el Estado argentino. Claro, por supuesto, esto atado a intereses particulares, ¿no? De empresas, de sectores tradicionales en provincias patagónicas, sobre todo Neuquén, Río Negro y Chubut, ¿no? Entonces, el informe intenta describir ese proceso, ¿no? De transferencias de metodologías, de prácticas y sobre todo de estrategias, ¿no? Para estigmatizar sobre todo al pueblo mapuche, ¿no? Y esto es algo que reflotó en el año 2020 y 2021 dos gobiernos provinciales en particular, ¿no? El de Río Negro y el de Chubut. Entonces, el informe intenta presentar esto y ser un instrumento de discusión para las propias comunidades y las organizaciones sociales de la Patagonia, ¿no?
Ahí está la palabra del representante del CELS, Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, hablando sobre la estrategia de estigmatización del pueblo mapuche. En diálogo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, la secretaria de Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Alejandra Mann, expresó que trabajamos para acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad.
Arrancando, bueno, con la programación de la Semana de las Ciencias, que es en el marco, digamos, del Programa Nacional, es un evento que se da a nivel nación, en las distintas jurisdicciones, y bueno, obviamente acá en la provincia también vamos a llevar adelante varias actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, que la vamos a presentar acá en el Polo Creativo de Ushuaia, en el Polo Creativo de Río Grande, y también vamos a ir a Torwin, a la Escuela Trejo Noel. Las actividades están abiertas al público, no tiene un público específico, pero bueno, ciertamente hay algunas que por ahí son de interés para chicos y chicas de primaria y secundaria. Vamos a organizar un ciclo de cine de ciencia ficción, donde también después vamos a hacer debates alrededor de la película y algunos análisis que van a estar muy buenos, a cargo también de un especialista, digamos, del tema audiovisual. También vamos a tener unas exposiciones también de realidad virtual, con unos lentes y unos visores de realidad virtual. Vamos a estar mostrando también una aplicación de celulares que se hizo con un programa de Nación, que es la primera guía de especies fueguinas, que la verdad que está muy, pero muy lindo, y está buenísimo que conozcan, digamos, esto, porque va a ser para todos y todas. Y bueno, también van a haber, digamos, otras actividades tipo talleres, algunas cuestiones prácticas, también algunas capacitaciones de tecnocultivos, cultivos sin suelo, robótica, impresión 3D y un poco, digamos, de lo que también ofrecemos acá en los polos creativos de gobierno.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
De la mañana habíamos escuchado a Alejandra Mann, Secretaria de Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, refiriéndose a la 19ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que se llevará a cabo hasta el 21 de noviembre. Sonia, el calendario de pagos correspondiente a este lunes, por favor.
Muy bien, Claudio, vamos a reiterar entonces la agenda de pagos de ANSES para hoy. Se estarán abonando jubilaciones y pensiones que no superen la suma de 29.135 pesos a titulares de documentos terminados en cero. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en cero. Desde hoy y hasta el 9 de diciembre se pagan asignaciones familiares de pensiones no contributivas a todas las finalizaciones de documento. También, a partir de este mes, el programa Alimentar se estará depositando en la misma cuenta de la asignación universal por hijo. Hoy cobran titulares con documentos terminados en cero. Y recordemos que en el marco del programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy estarán cobrando este beneficio personas con documentos concluidos en cero, Claudio.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Recordamos datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Actualizamos la info con respecto al clima. Para quienes arrancan la jornada en Capital Federal, les contamos que el cielo está despejado. La temperatura es de 15 grados 8 décimas, ha bajado 2 graditos con respecto a la hora anterior. La humedad es del 86%, se espera una máxima de 29 grados hoy con cielo algo nublado. Y en la ciudad de La Plata, entre Tilos y Diagonales, tenemos el cielo despejado con 12 grados 8 décimas de temperatura y 96% de humedad.
Me gustó eso de entre Tilos y Diagonales, ¿eh? me encantó. Me gustó. 14.9 aquí en La Docta, 14.9 en Córdoba, 87% de la humedad, del cielo algo nublado. Máxima hora, mirá vos, 29 grados, bajaron 2 grados respecto a lo que habíamos apuntado. 29 de máxima para hoy, se habla de chaparrones por la mañana, hacia la tarde-noche tormentas aisladas. Y ahora vamos a escuchar a la Secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re, haciendo referencia a las terceras dosis y los refuerzos. Habla de diferencia, concretamente, entre las terceras dosis y los refuerzos. Re explicó cuál es esa diferencia en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
La diferencia entre tercera dosis y refuerzo tiene que ver con, puntualmente, el tipo de esquemas. Uno, cuando define un esquema de vacunación, define la cantidad de dosis a aplicar para que la inmunidad que se alcance sea suficiente, y luego de eso se perpetúa la inmunidad con refuerzos que, de acuerdo al tipo de vacuna, digo en general, ¿no?, así como lo es en el programa amplio de inmunizaciones y las vacunas de calendario, tenemos una determinada cantidad de dosis para alguna vacuna, y luego los refuerzos, que son para sostener la inmunidad adquirida al completar los esquemas. En este caso, se ha definido, sobre la base de la evidencia científica, las recomendaciones de OMS, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y las entidades que vienen trabajando en lo que es el seguimiento de los estudios con las diferentes vacunas, que se aplicará tercera dosis en los pacientes que o los individuos que han recibido primera y segunda dosis y que por alguna patología preexistente están inmunocomprometidos o por alguna patología adquirida, que tal es el caso de los que mencionabas vos, los pacientes con diagnóstico HIV, aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento con corticoides de altas dosis, pacientes oncológicos en tratamiento, con tratamientos biológicos, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas de otras características, pacientes trasplantados que reciben obviamente tratamiento inmunosupresor, independientemente cuál sea el órgano trasplantado, y todas las personas mayores de 50 años que hayan recibido esquemas de primera y segunda dosis con Sinopharm. Esas son las personas que van a recibir tercera dosis, ¿sí?
Sí, sí.
En el caso de los niños y adolescentes, también dentro de los grupos de riesgo de inmunocompromiso, también van a recibir tercera dosis.
La secretaria de Salud de Entre Ríos, Carolina Re. Radio Nacional San Juan dialogó con la médica Cecilia Godoy, quien expresó que la tercera dosis disminuye la gravedad de la enfermedad. Según la OMS, hasta el año 2023 vamos a tener casos de COVID-19. Mirá lo que está diciendo, hasta el 2023. Y los brotes van a depender del nivel de inmunidad de la población. Por ello, afirmó Cecilia Godoy, que es muy importante implementar este refuerzo planteado por los Ministerios de Salud de la Nación y de San Juan. Cecilia Godoy.
El que opinó de esto fue la Organización Mundial de la Salud, se hizo la misma pregunta que vos, y dijo que hasta el año 2023 vamos a tener brotes. Ser brotes, olas, casos, como se llame. Y esos brotes va a depender del nivel de inmunidad de la población.
Claro.
Entonces tiene mucho que ver con eso. Y el mensaje de seguridad es que la pandemia no ha terminado en Argentina ni en San Juan, que claro, si bien atravesamos un momento con baja transmisibilidad, estamos teniendo ya la variante Delta en el país, hoy representa el 57% de los casos positivos, porque en Argentina tenemos una vigilancia genómica muy importante que lo haya, muy importante darle valor a la ciencia argentina en este año, en estos tiempos de pandemia.
Uh-huh.
¿Sí? Porque ante esto, los grandes países o países, digamos, en desarrollo, que se creen con la única voz autorizada para hablar de tecnología y medicamentos, nos enseña que, bueno, que también los países son capaces, aunque sean de bajos ingresos o mal llamados subdesarrollados, son capaces de tener tecnología y de producir conocimiento y medicamentos en sus países.
Ahí está la palabra de la médica Cecilia Godoy, recordando que en el día de ayer hubo 13 muertes y 593 nuevos contagios en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina. La cartera de salud indicó que son 608 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,2% en el país, 39,7% en el AMBA. Cambiamos de tema, habló Leila Chaer sobre las próximas elecciones del 14 de noviembre. Leila Chaer y Rodolfo Tecchi presentaron los ejes de campaña del Frente de Todos en Jujuy como candidatos a diputados nacionales. Bueno, concretamente se refirieron a las propuestas legislativas para las próximas elecciones, que incluyen el trabajo, un federalismo productivo, políticas de género, educación, deporte y turismo. Leila Chaer decía lo siguiente, ALRA 22, Nacional Jujuy.
Vamos a impulsar la ley de responsabilidad parental, una ley que ya también se encuentra presentada por todas las mujeres del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, con un compromiso fuerte de que el 2022 salga. Todos sabemos lo difícil y el calvario que es para las mujeres hacer cumplir con la cuota alimentaria a los progenitores. Así que esta ley invierte la carga, genera la obligatoriedad a los progenitores de hacerse cargo de la cuota alimentaria sin necesidad que las madres y las mujeres tengan que andar deambulando a través de los distintos juzgados y exigiendo a los progenitores que se hagan cargo de los hijos e hijas.
Vamos ahora a la palabra de Julio Quintana, quien en diálogo con LRA 25 Radio Nacional Tartagal señaló que priorizamos el salario y el trabajo en nuestra agenda. Julio Quintana es candidato a diputado nacional por Política Obrera.
Ha sido una campaña para nosotros muy esforzada y concentrada en discutir sobre todo con los trabajadores. Hemos discutido con trabajadores rurales, trabajadores desocupados, los obreros del ingenio, por ejemplo, el Tabacal. Aquí también con docentes, con trabajadores precarizados de la salud. Y desde este punto de vista, tratando de llamar la atención a los trabajadores en la necesidad de una intervención política de aquellos que vivimos nuestro trabajo, es decir, constituirnos como una clase que pueda establecer también sus planteos políticos en el marco de esta crisis, porque la crisis que hoy en día tenemos, que es una crisis histórica, justamente se caracteriza por un empobrecimiento masivo de la población. Probablemente hay muy pocos momentos en la historia del país donde tenemos un empobrecimiento de tal magnitud como el que tenemos hoy. Y justamente esto plantea la necesidad de establecer una suerte de inversión, podríamos decir, de lo que es la agenda de prioridades que históricamente ha regido en el país, y poner sobre todo en primer lugar la agenda del salario, la agenda del trabajo, la agenda de la defensa de la vida en el marco de la pandemia, sobre todo de la masa laboriosa nacional. Y este objetivo no solamente es un objetivo que se puede desenvolver desde el punto de vista electoral, podríamos decir, sino fundamentalmente a través de una organización efectiva de los trabajadores, y por eso planteamos la necesidad de un congreso de trabajadores.
Ahí estaba la palabra del candidato a diputado nacional por Política Obrera, Julio Quintana. Quiero recordarles que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, analizará el congelamiento de precios con directivos de comercios mayoristas y minoristas. El encuentro se realiza este lunes y tiene como objetivo repasar algunos detalles del programa que incluye 1.432 productos de consumo masivo. También recordemos que desde este lunes, tras el acuerdo con los laboratorios, deberán retrotraer los precios de los medicamentos al 1 de noviembre pasado y se extenderá hasta el 7 de enero del año que viene. Ahora la palabra del diputado Germán Gómez, que es presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, ahí en Mendoza, quien señaló que los productores caprinos de Punta de Agua necesitan asistencia urgente. Germán Gómez dialogaba de esta manera con LB4 Nacional San Rafael.
Muy preocupados por toda la situación que están atravesando nuestros productores, sobre todo en la zona de Punta de Agua, Los Toldos, el Nihuil, el Sosneado, parte de Malargüe también y alguna zona de San Carlos. Ya el día 21 de octubre del 2021, el director de ganadería hizo referencia en una nota que elevó al ministerio de la situación crítica por la que estaban atravesando los productores como consecuencia de la sequía que, como usted muy bien ha hecho referencia, viene ya de hace algunos años y que sobre todo en este periodo de octubre a diciembre, donde empiezan a, sobre todo en lo que es ganadería caprina, a producirse las pariciones, hay que necesariamente darle una ayuda inmediata a los productores porque si no la situación desde lo social y de lo económico va a ser muy difícil, Ya incluso el gobernador ya tiene decretada la emergencia a través del decreto 1282 del 2020, decreto de emergencia, que se extiende hasta marzo del 2022. Es decir, que están todas las herramientas necesarias para ayudar a los productores. Nosotros hemos presentado un proyecto autorizando al Poder Ejecutivo a realizar un movimiento de partidas o reasignación de partidas para poder inmediatamente ayudar a estos productores, que no son dos o tres, estamos hablando cerca de 400 familias en toda la zona, donde darle una ayuda, como puede ser en material, en pasto, en asistencia, es más que necesaria para, insisto, que esta situación, que luego puede transformarse en una problemática social, no se agrave y a fin de año estemos frente a una situación muy compleja, mucho más compleja de la que hoy la tenemos. Así que creo que es necesaria una ayuda de manera inmediata.
Todo lo que produce, todo lo que se produce para Zona Franca tiene que ser para exportar. Todo lo que se produce para Zona Franca tiene que ser para exportar. Lo señaló el licenciado Armando Felín, vicepresidente de Internacional Star, empresa concesionaria de la Zona Franca de Concepción del Uruguay, refiriéndose al programa Cadenas de Valor. Vamos a escuchar sus conceptos en diálogo con LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
Bueno, ese es otro tema por el que estamos luchando desde la herramienta Zona Franca, ¿no? Porque no existió nunca, desde que se generó la ley en el año 94, una ventanilla exclusiva de Zona Francas dentro del margen de, en su momento, Ministerio de Economía, digamos, la Autoridad de Aplicación, y ahora Ministerio de Producción. Nunca existió una ventanilla y hoy lo maneja la Dirección de Exportaciones, pero tiene otros temas, muchos más temas. Entonces, bueno, también nosotros estamos luchando desde la Cámara para generar una ventanilla y para generar visibilidad. Es una herramienta muy importante en el mundo y, bueno, nuestros principales competidores son hoy Uruguay y ya Colombia. Claro. Porque, bueno, tienen beneficios que nosotros no tenemos y, bueno, y tienen resultados que nosotros no tenemos.
Ahí está la palabra de Armando Felín. Ahora vamos a escuchar el testimonio brindado para la radio pública del escritor y activista uruguayo, Raúl Sivecki, quien realizó un análisis sobre Latinoamérica y la relación entre Uruguay y Argentina en tanto a sus fronteras, haciendo hincapié en cómo estas, las fronteras, dividen pueblos y geografías. Raúl Sivecki decía lo siguiente.
Las fronteras son una invención quite humana,
sí.
Que siempre fue problemática. Yo recuerdo en el caso de Uruguay,
sí.
Artigas, el héroe de nuestra independencia, tenía un proyecto muy amplio, ¿verdad?, que incluía la banda oriental, o sea, lo que es Uruguay,
sí.
Incluía el sur de Río Grande del Sur, entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Misiones, o sea, un proyecto que era la Liga Federal, ¿verdad?
Eso es.
Y cuando eso fracasa y es derrotado,
sí.
Él se niega, se va al Paraguay y se niega a reconocer que Uruguay fuera su proyecto.
Ajá.
Y ahí me parece que hay un contraste muy lindo entre la patria chica y la patria grande. Fracasó la patria grande,
claro.
Y nos encerramos en las cárceles de las fronteras,
sí.
En nuestras pequeñas patrias chicas, que las hacemos valer para cosas muy mediocres.
Es así lo que dice Sivecki, ¿eh? tal cual. Artigas siempre decía, yo soy de la provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se conocía en esa época a la Argentina. Él se consideraba argentino, Artigas. 5:48 de la mañana, habló la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrada, en diálogo con LT14, Nacional General Urquiza Paraná, consignó que el gobierno de Entre Ríos trabaja en forma articulada con el sector económico privado.
Hemos tenido una reunión con el presidente de CAME y también con los representantes locales que tienen la provincia de Entre Ríos. Hemos podido abordar diferentes temáticas que hacen justamente a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. El 75% del trabajo que se genera en nuestro país tiene que ver justamente con la realidad que tienen estas empresas, y el trabajo articulado que venimos llevando adelante junto al Ministerio de la Producción en una vocación justamente de trabajo articulado, entendiendo que hay sectores que se han visto perjudicados, como es el sector de servicios, tremendamente en el contexto de pandemia, que hay otros que han trabajado mejor, pero justamente en esta necesidad de articular acciones en conjunto y sobre todo las políticas que impulsamos desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno Provincial, poder conversarlas y ponerlas a disposición de la reactivación económica.
Bueno, ahí está la palabra de la vicegobernadora entrerriana Laura Estrada. Ahora vamos a escuchar a Camilo Gómez Montero, quien se refirió al vallado de Playa Arazati en la ciudad de Corrientes. Se llevó a cabo una nueva movilización para frenar la privatización de las playas y las costas en la capital correntina. El parador Santos Bayú, una importante zona de Playa Arazati, mediante seguridad privada prohíbe el paso y hasta sacar fotos o filmar el lugar. La palabra de Camilo Gómez Montero a LT12, Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Esto viola absolutamente todo tipo de normativas. Pasando en limpio por arriba, viola la Constitución Provincial, que establece que los ríos, cauces y riberas son de dominio público, violan la Ordenanza 2251 de la Municipalidad de Corrientes, que establece que está terminantemente prohibida la instalación de comercios entre el último pelo de agua del río Paraná y la baranda de protección de la Costanera Sur. Todos estos locales y estos intentos de explotación inmobiliaria incluso están comprendidos entre la baranda de la Costanera y el río Paraná. Y también violan el Código de Planeamiento Urbano, que establece que las parcelas contiguas al cauce del río deben dejar una franja libre de edificación de 50 metros de ancho. En el caso de estos paradores, ya incluso tienen base de concreto, es decir, cemento sobre la playa pública. Nosotros logramos que se quitara uno de esos paradores en las playas Islas Malvinas de Corrientes, pero no hemos logrado que se puedan retirar los que están en la Arazati, que incluso tienen un amparo en la justicia que les pide que se retiren y que además no se sigan extendiendo, cosa que acontece, digamos, a cielo abierto y a la vista de la municipalidad, que los deja seguir avanzando y cerrando los perímetros ya a los ciudadanos directamente, ¿no? Sí, acá la palabra que representa un poco esto es la total impunidad, ¿no? Acá hay una impunidad impresionante, incluso cuando la justicia saca un amparo, dice, che, no sigan avanzando con estas construcciones, estos paradores de cemento y concreto en la playa, hace de cuenta que ya tienen oídos sordos, siguen avanzando, y siguen avanzando, ¿y de qué manera? Porque ahora ya directamente te vayan el perímetro con unas rejas, como diciendo, esto es mío, vos ya no podés ingresar, o sea, habiendo un amparo de por medio.
A comienzos de la semana se conoció que la científica e investigadora del CONICET, Ana Peinetti, fue reconocida por el prestigioso premio L'Oréal UNESCO, cuyo objetivo es premiar a las mujeres destacadas que trabajan en el ámbito de la ciencia. Oriunda de General Pico La Pampa, Ana Peinetti desarrolló un proyecto para monitorear variantes del coronavirus en el país luego de su repatriación a través del programa Raíces, el cual es promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de Daniel Filmus. La palabra de Ana Peinetti en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Muy feliz con el premio Beca, que se llama así porque en realidad el premio tiene como dos categorías, una para la gente joven, que es la categoría Beca, y después para una mujer consagrada, que es la categoría premio. Pero bueno, sí, muy feliz y muy contenta también de lo que significa este premio, que es por la mujer en la ciencia, y la idea de poder transmitir esto de que las mujeres también podemos hacer ciencia e invitar a más niñas y jóvenes a involucrarse en el sistema científico.
No lo vamos a dejar cantar a Kiko, no lo vamos a dejar cantar a Kiko, vamos a dejar cantar a Sonia. Vamos, Sonia querida.
Mi mamá me dijo hace unos días, escuchándome cantar, menos más que sos locutora, querida, por Dios. Vamos a ver. Claro, Claudio, vamos a agradecer algunos mensajes, si te parece, casi sobre el cierre de nuestro diario. Han llegado a nuestro WhatsApp, nos dicen por aquí, feliz comienzo de semana, amigos de la madrugada. El placer de escucharlos, queridos Sonia y Claudio, besitos, y Germina, beso para Guille, como siempre allí presente. Buenas noches, queridos compañeros, dice Eduardo desde Belville, allí en Córdoba también, Claudio. Hola, buen día, querida Sonia.
Un abrazo
Sonia.
A Eduardo de Belville, un abrazo grande.
Buen día, querida Sonia, Claudio, tanto tiempo. ¿Cómo están? Soy Rubén Robles, aquí escuchándolos desde San Salvador de Jujuy, en la estación de servicio. Como siempre, allí presente. Saludos, buen lunes, abrazo. Gracias, a Rubén Robles. Hace años que nos escucha, Claudio, allí en la estación de servicio en Jujuy, así que un beso enorme para él.
Hola. Abrazo, querido, abrazo.
Compañeros, Ico Acevedo desde Itatí, Corrientes, diciendo presente. Hola, buenas noches, gente linda de Radio Nacional, soy Julio Fretes, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Saludos a todos los oyentes de la radio pública, abrazo grande a usted, Claudio, besos a Sonia, los escucho siempre. Gracias por acompañar todas mis madrugadas. Olga desde General Pacheco, allí también está agradeciendo la información y la música. Y asoma, mirá, ya sobre el final, Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro incondicional compañero desde Lanzarote.
Juan Sebastián, abrazo grande, gracias, gracias como siempre. Juan, frente al Cuerno de África, nos escucha desde allí. Muy bien, 5:55, bueno, estamos ahí al filo, Vamos a la pausa, enseguida volvemos, Sonia.
Sí, cómo no.
El sabor del lápiz, la factura que dejó el cartero
esperando la carroza,
los pelotazos en la calle,
los relámpagos en el fondo del cielo,
las llaves que se pierden,
los zapatos nuevos,
tu número de documento,
la película de Gatica,
la ropa flameando en la soga,
Radio Nacional,
el caballo de San Martín,
las cosas,
los gritos de alegría
que nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclore y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Cobertura Elecciones 2021.
Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político.
Conexión permanente con las 49 emisoras.
Domingo 14 de noviembre. Programación especial.
Cobertura Elecciones 2021.
Como solo la radio pública puede hacerlo.
En todo el país, Nacional.
Argentina vota.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Ya 2 minutos, nos separan de las 6 de la mañana, se viene Chilo Llana, se viene Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama de Noticias. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio?
Presentamos a Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Lautaro con toda la información deportiva. Lautaro. ¿Está Lautaro o no está Lautaro? Bueno, fenómeno. No está Lautaro, cuando me digan nos conectamos con él. Listo. Macri, el caradura de Mauricio Macri, el sinvergüenza de Mauricio Macri, reconoció que el dinero del FMI financió la fuga, Finalmente desmintió el expresidente De ese modo, desmintió a su ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien había asegurado que el dinero del fondo se usó para pagar deudas anteriores. A comienzos del año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que los 45 mil millones de dólares que desembolsó el FMI podrían haberse usado para reconstruir la infraestructura durante el gobierno anterior, pero denunció que no quedó nada de ese préstamo y ahora hay que resolver ese problema. En ese momento, el exministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza, lo cruzó diciendo que el dinero no se fugó, se usó para pagar deudas anteriores, aseguró. Sin embargo, el propio Macri ofreció ayer domingo una nueva versión sobre el destino del dinero. Dijo que la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo, disparó el sinvergüenza este en una entrevista con quién, con la CNN. De ese modo, el sinvergüenza de Macri desmintió finalmente a Lacunza y confirmó que el dinero del FMI se utilizó, ahí se sinceró, y se utilizó para financiar la fuga de capitales, tal como ha venido denunciando el kirchnerismo. 6 de la mañana.